podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 26 de enero de 2021.
Buenas.
Hola, buenas tardes. Qué puntual.
Espera un momentito. ¿A ver ahora?
Ah, te oigo bien.
Perfecto, vale.
Se te oye teclear y esas cosas, pero bueno.
Sí, ya, es que no te escuchaba a ti. Tenía puesto la salida de audio por el portátil en vez de por los cascos y no te escuchaba bien. ¿Qué tal la semana?
¿Qué tal la semana? Empezamos, macho. A ver, empieza tu orden alfabético, a ver. Bueno, voy yo primero, por orden alfabético, me caché en la gas. ¿Cómo te llamas?
Víctor.
Víctor, o sea, no, entonces me toca a mí. Pues nada, la verdad es que esta semana ha sido una semana ocupadilla. Con el proyecto que comentaba la semana pasada, lo de registro de webs y tal. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el proyecto este de registro de webs, he estado liado con ello y ha salido una Raspberry, o sea, un microcontrolador de los de Raspberry. Mm-hmm. Ya tengo dos aquí, ya me han llegado dos. Y el manual del chip son 600 páginas, entonces estoy ahí, en ello. De Python esta semana he tocado poco de cosas novedosas, pero bueno, alguna cosa me tengo que contar.
Bien, bien. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar 5 minutitos a ver si contesta la gente que te va a entrar y empezamos al grano. Espero que... Un día esto quiera estar afónico, así que espero que alguien más tenga ganas de ver. ¡Qué marito estoy!
A ver si llega Edu, que tenía cosas que contar.
Joder, Edu está siempre, pero lleva como 3 semanas que está, pero no está. Le pilla conduciendo, le pilla no sé qué. Y de hecho la semana pasada, bueno, no sé si se conecta, se lo tengo que decir, pero la semana pasada comentó, aparte de lo que tiene ahí pendiente, de lo de los tips, comentó lo de una librería para extraer información de foros y tal, pero que no se acordaba cómo se llamaba. Y estoy aquí mordiéndome las uñas hace 2 semanas para que me diga cuál es. Pero no se espera la 35, son el 32. Si queréis charlar o lo que sea.
Yo es que estoy haciendo, terminando de subir un cambio de producción, así que a ver si no me falla.
O sea, dentro de un cuarto de hora dirás, no te dejas, chavales, tengo lío.
No, hombre, no es subiendo a producción, pero no es importante, digamos.
Todo producción es importante, tío.
Digamos que es producción, pero el cliente todavía no le está echando cuenta a la página, entonces como que... Está en producción, pero como si no lo tuviera.
Bueno, por cierto, el chip este que os digo que cuesta 4 euros masiva y más gastos de envío, que es la parte cabrona, y se le puede meter MicroPython. Ya se han currado, o sea, ya está con MicroPython, está hecho.
No, la Raspberry típico, ¿no? Es la que dice.
Es la Raspberry Pico.
Pico, eso.
Salió hace 2 semanas.
Sí, me la mandaron por ahí por otro grupillo que tengo. Y lo único que hicieron es quejarse diciendo que le parecía un atraso que no tuviese wifi y bluetooth. Digo, pero bueno, por 4 euros, ¿qué más quieres, sabes?
Bueno, tienes el SP32 y tal, que tienes wifi y bluetooth por 6 euros.
Sí.
Pero la diferencia, eso, bueno, a ver. Ya sacarán una versión 2 dentro de 2 años, ¿no? Pero para muchas cosas no lo necesito. A mí lo que me flipa, a mí lo que más me mola, bueno, tiene cosas muy chulas, pero Y esto no es de Python. Pero lo que más me mola de todo, tío, es el... Bueno, aparte de que es de esperar que el soporte a nivel de documentación y tal que sea envidiable, ¿no? Comparado con otros chips que estás allá a tu bola. Pero bueno, eso es de esperar, pero ya veremos. Pero lo más alucinante es lo de la alimentación, tío, que lo puedes alimentar con cualquier cosa. Lo de la alimentación siempre es un problema de la leche para estos chips. Para alimentar las baterías y tal, ¿sabes? Y esto admite desde 5 voltios a 2 voltios. Cualquier cosa que vaya entre 5 y 2, se le puede meter dos pilas de 1,5, le puedes meter una
pila de petaca,
una pila de litio ion de estas, de, bueno, de litio normales, soportando desde los 4 voltios hasta los 3 voltios, ¿sabes? Es el margen este chungo. Y solo por eso, joder, es impagable. Eso ya está. Bueno, si queréis empezamos ya a hablar de lo que se supone que nos pagan.
Vale.
Se supone.
Se supone.
Bueno, voy a abrir yo la veda, no sé, de cosas que tengo aquí. A medida, como ya sé que tenemos estas tertulias, pues durante la semana me voy a poner en un papel cosas para comentar. Una cosa que he usado esta semana es el Python menos i. ¿Alguien lo ha usado? Para lanzarlo en modo interactivo. Lo que hace básicamente es que pones Python menos i y el nombre de un fichero Python, ¿no? Un punto py. Y entonces lo ejecuta y cuando termina de ejecutarlo te pasa a modo interactivo. Te hace un intérprete. Entonces yo lo uso para, en ese código Python, pues inicializas un montón de rollos, ¿sabes? Entonces tienes estructuras, te conectas a sitios y tal. Y cuando termina el programa, pues te deja allí, bueno, pongo unos cuantos prints, ¿no? Que te dicen, el objeto no sé qué es una conexión a no sé qué cosa, el objeto no sé cuánto es un tal, ¿sabes? Así como recordatorio, ¿no? Pero ya, por ejemplo, el sistema de persistencia, pues te lanza un servidor te lanza el servidor para que te conectes a él, el sistema de persistencia, bla, bla, bla. Y le das control D para cerrar el terminal y se cierra todo. Y, hombre, yo sabía que existía y tal, pero no recordaba haberlo usado. Y esta semana, precisamente con el proyecto este de escanear páginas web y tal, lo he estado usando bastante pues, para hacer peticiones interactivas y cosas por el estilo, ¿no? Lo lanzas en modo interactivo y le mandas órdenes, ¿sí? En vez de andar con línea de comandos y tal. Pero hay un modo, eso es para, claro, tienes que hacer Python menos sí para lanzarlo, ¿no? Y funciona muy bien. Pero hay un modo que es, hay un módulo llamado Code. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hay un módulo llamado Code que es para lanzar un intérprete interactivo por software, desde el propio programa, ¿no? Y a mí no me va bien porque toda la parte de edición de línea, ¿no? De moverte por la línea, ¿sabes? O los cursores o tal, esa parte no me funciona. Con lo cual es una mierda, porque no puedo ir cursor arriba para repetir comandos, o si me equivoco en algo, tengo que seguir la línea entera. Entonces, por eso estoy usando el Python menos, sí, en vez de lanzar un. De lanzarlo por software, ¿no? Y eso es algo que tengo que investigar, ¿no? Pues no sé por qué me va. ¿Quién está haciendo ruido con un teclado? A ver, por ahí. ¿Qué será?
Cuando Code tienes que usar reabilitar y todo esto para que te funcione lo de ir para arriba y tal.
Espera un segundo. Edu, te vamos a preguntar dos cosas hoy, para que te las prepares. Lo de los tips. Y lo de la librería que comentabas hace 2 semanas de extraer información de foros, que a mí me interesa, ¿vale? Lo tengo
la de foros, la de foros la busqué, no la localicé, pero tranquilo que seguiré buscando, ¿vale? Porque está guay, vale. ¿Sabes? Yo lo trasteé en algún momento. Ya digo, es lo mismo, pero orientado a otro tipo de productos, simplemente.
Ahora estoy escaneando como 16 foros diferentes y me lo curo a mano y... Pero... Me dijiste que había algo por ahí, pues sabes.
Sí, ahí, ya te digo, yo cuando la probé no era muy famosa, no era muy conocida, yo la probé, iba perfectamente, y era lo mismo que la Newspaper 3K, pero orientada a foros, ¿sabes? O sea, te buscaba las listas, te buscaba los temas, te hacía el listado de, te buscaba las paginaciones, te buscaba los usuarios que comentaron esa página, te hacía todas las cosillas automáticamente.
Sí, pero lo que no puedes hacer es ponerme la mina en los labios diciendo, molaba, que te cagas, pero no sé cuál es.
Pero es que no, las estoy buscando.
Me dejas peor, en plan, mejor me dices, pues sí,
hombre,
igual, pero no me
es la típica cosa, que pruebas y dices, qué chula, no le tengo uso ninguno a esto, fuera, ¿sabes?
Yo en el navegador tengo, yo uso tags en el navegador, ¿no? Para los bookmarks, ¿no? Y hay un tag que es Python librerías. Entonces es Python librerías, cada vez que ingresas algo, Python librerías. Y cierras la ventana, pero te quedan el marcador. O sea, te quedan los marcadores. Entonces,
pero es fácil. A mis marcadores no puedo meter más cosas. Sinceramente.
Sí que se puede, que hay un SQL Elite por detrás, se puede.
Uf, tú no conoces mis marcadores. Un día os voy a hacer un vídeo de mis marcadores y os vais a quedar a cuadros. Pero bueno, ahí es un tema aparte.
Bueno, interrumpimos a Javier, hace que estaba diciendo algo de lo que comentaba yo al principio. Javi, ¿qué comentaste? ¿Qué decías?
Que en la consola para que te funcione, o sea, cuando haces lo del code, que te hace una consolita para que te funcione lo de flecha para arriba, había que inicializar unas movidas con Readline y tal.
Bueno, lo miraré por internet, haré una búsqueda por ahí, pero bueno, lo probé así en plan y digo, uy, ¿qué mierda es esto? Es casi bueno, pero no del todo. Y luego probé con el Python menos y me funcionó y ya está. Pero es verdad que mola menos porque con uno lanzas un script y se pone en modo interactivo y con otro tienes que escribir Python espacio menos y espacio nombre. Y, bueno, lo miraré. Si salgo desde Readline, habrá que visualizarlo. No sé, miraré por internet, seguramente está documentado. Pero bueno, os lo comento porque me ha parecido bastante útil. ¿Vale?
Yo, hablando sobre eso, no sé si usáis el IPDB para debugging y demás. Pues no sé, lleva una hostia que me ha estado fallando, que cada vez que intentaba autocompletar me daba un pete y se rompía todo y no autocompletaba. Y no sé si va a pasar, pero si os pasa, el error es por culpa del Jedi, que parece ser que lo han actualizado, una versión más nueva de la cuenta y lo han roto. No sé si lo tienen arreglado o no. ¿Cómo?
¿Tienes Python 3.6?
Tengo el 3.9. Y con el 3.9, pues cada vez que intentaba autocompletar, ya digo, se rompía todo. Y volviendo, digamos, a un Jedi anterior, pues funcionaba.
Pues a mí en el curro me ha petado en unos dockers el que usamos Python 3.6, el IPDB. Pero porque tirando una dependencia que ahora usa Sim y Away. Y no está soportado en 3.6, entonces a...
Ah, los frameworks que decía la semana pasada, ¿eh? Los frameworks. Todo vuelve, ¿eh? Macho, es la leche. Bueno, os comento que hoy he visto que ha salido una versión nueva de Python, que es una implementación. Es una implementación alternativa de. O sea, es un fork de CPython normal y corriente, con mejoras de velocidad, ¿no? Yo lo conocí el proyecto, es más o menos entre un 20 y un 50% más rápido que el Python estándar, normal. Manteniendo la compatibilidad con el código, con las extensiones en C, etcétera. Es como, bueno, han tocado el intérprete, simplemente para que sea más rápido, ¿no? Voy a bloquear aquí a una persona, a Dani. Dani, ponte en mute, tío.
Para el teclado.
No, es que parece que hay voces de fondo por ahí. Bueno. Has hablado de esto de Python. Pues es una implementación, bueno, es un fork del CPython estándar, normal, que lo han mejorado para temas de velocidad y tal. Y yo conocí el proyecto de la época dorada de los aceleradores Python, que ha habido muchos. Cada vez, bueno, no sé si decir que cada vez hay más o que hay menos, ¿no? Como que algunos abandonan y aparecen unos nuevos, ¿no? El número más o menos debe haber los de siempre, pero van cambiando. Los que hay. Yo conocía Python de hace años y me he llevado la sorpresa de que acaban de sacar la versión 2.1 estos días. Y resulta que es closed source, no publican el código. Me imagino que la idea que tienen es, como es compatible, salvo rarezas, es compatible con Python normal. Pues querrán venderlo pues a servidores y tal, pues eso, si es un 20% más rápido, pues es un 20% menos de consumo de recursos que tienes en tu nube de máquinas, ¿no? Me imagino que puede llevar los tiros, porque bueno, querrán sacarle partido comercial, me imagino. Pero, y de momento no están explicando ni, bueno, el código no es abierto, ni no han explicado las técnicas que usan y tal. Pero bueno, que lo sepáis, como es un tema recurrente lo de acelerar Python, pues hay una versión de pago. Bueno, no es de pago, es un binario. De momento lo tienen para Ubuntu, bajo petición para otras cosas. Si lo queréis echar a curiosidad, os pongo en el chat El enlace ya va en la versión 2.1, ¿vale? Lo que ponen ahí en el chat, o sea, el enlace que pongo en el chat habla de la versión 2.0, pero la que acaba de salir es la 2.1. Y es más o menos un 50% más rápido que el Python estándar.
Yo vi la noticia también, lo que pasa es que no sabía que era cerrado.
La versión 1 no lo era, por eso me llamó la sorpresa, porque esto es de la época, hubo una época ahí hace, no sé, 5 años o por ahí, 5 o 10 años, que había muchas implementaciones alternativas y tal. Y ninguna cuajo, salvo el PyPy, que sigue ahí, que no se sabe muy bien qué pasa con ellos. Pero otras implementaciones, pues no he tenido trayectoria. Y esto yo lo he dado por muerto y no está muerto. Pero las versiones nuevas, la 2, no es open source. Por lo menos de momento y tal. Bueno, no sé, me imagino que la idea es esa. Si es más eficiente, si es más rápido que Python estándar, pero es compatible, incluyendo los módulos en C, o sea, NumPy, todo, usa, tiene la misma API. Para la gente que tiene muchos servidores y tal, pues se hará pasta. Se hará pasta, se lo pagan a ellos. Supongo que esa será la idea, no lo sé.
Bueno, os comento también otra cosa que me ha pasado esta semana, y es que estaba haciendo hacks de un DataTime, pero no del DataTime en sí, sino del ISO format, o sea, de lo que te estaba generando como cadena. Y claro, cuando había un cambio entre horas que tienen el desfase y horas que no tienen el desfase, pues me fallaba. Y claro, ya me di cuenta de que un data time es aseable. Entonces, funciona aunque le metas desfase y demás y te lo hace bien el hash. No sé si me he explicado.
Sí, sí, te he explicado. Supongo que lo que haces es guardar internamente, guarda el UTC o algo así.
Claro. Eso. Lo que pasa, claro, lo estaba haciendo con el ISO format, yo a mano, porque no sabía que DataTime era aseable. Y sí, y funciona, claro, la verdad.
El ISO format, claro, para compararlo con otras fechas o algo así, o como para ver si esas fechas son iguales.
Claro, o sea, para comprobar que son iguales, claro.
Claro, pero ahí te jode el tema de las tandas.
Eso es.
Claro. Sí, ahí tienes que normalizarlo. Y una cosa que aprendí hace décadas es todo trabajar en UTC, todo. Aunque sí. Solo se vaya a trabajar en España, que le den un por culo. O sea,
sí.
La entrada de datos lo conviertes a UTC y cuando lo enseñas en pantalla, lo enseñas en la zona verde que sea. Sí. Aunque solo tengas una. Porque aunque tengas una, tienes cambios de horario, de primavera, sí. Primavera y otoño. Por ejemplo, yo recuerdo un compañero, para un tema, creo que era para un call center, me parece, para contabilizar las horas, pues cada operadora, cuánto tiempo hablaba y tal, ¿no? Y se volvía a mí, con el tío que lo estaba haciendo, que era un compañero de la empresa, no era yo, era un compañero mío, se volvía a mí para hacer los cálculos de horarios, ¿no? Porque claro, te encuentras con tiempos negativos, cuando cruzan zonas horarias, cuando no sé qué tal. Y el hombre tenía allí código, pero muchas líneas de código metidas, indescifrables, en plan, pero esto no, bueno, el tío va tocando hasta que ello funciona. Y era la época en la que no se hacía el test, ¿eh? O sea, se probaban las cosas a mano. Y tú lo mirabas ahí, intentabas echarle una mano, mirabas el código y decías, tío, es que no entiendo ni cuál es el problema que tienes, o sea. Y entonces le enseñas que hay una función en PHP. Hay una función en PHP, bueno, en todos los lenguajes, ¿no? Pero en este caso en PHP, una función pues, para pasar a UTC, para pasar a tiempo unis, ¿no? Y el hombre, pues yo creo que le fastidió bastante tener que tirar ahí 15, 12, 1000 líneas de código, tirarlas y cambiarlas por dos líneas. Creo que le molestó bastante.
Eso es lo mejor del mundo. Yo estoy deseando de que me pase eso en el código.
Hay un dicho de estos del código C, el Kernighan o tal, que dice que su día más productivo había sido el día que borró 1000 líneas de código.
Ahí está.
Cambiando no sé qué, borró 1000 líneas. Y en el proyecto este que estoy, de lo de búsqueda y tal, ha habido un cambio de chip, ¿no? De para coño, eso se me está complicando. Y lo dejas, lo piensas, lo dejas un día y al día siguiente borras todo eso en dos líneas. Porque has cambiado el algoritmo, básicamente, ¿no? Has visto la luz, se te ocurre hacerlo de otra manera y fuera. Ya está. Bueno, volviendo a lo de la semana pasada, creo que fue, cuando os preguntaba cómo funcionaba lo de los pods para lo del CSRF, ¿no? La protección de anti-spoofing y tal. Yo comentaba que salían alertas en el navegador cuando lo hacías, ¿no? Y Marta decía, no salen. Bueno, pues ya he descifrado cuál era la historia, ¿no? Es cuando vuelves para atrás y avanzas, que claro, vuelve a publicar la página otra vez, y entonces te pregunta si quieres volver a mandarlo otra vez, ¿no? Y el premiando por internet, eso es algo que ya nadie sufre, porque ya hay un patrón de diseño de estos, es una buena práctica, ¿no? Que es que cuando tú haces el post, en vez de devolver ese post, devolver la salida de lo que quieres que vea el tío en respuesta a su post, lo que haces es una redirección. Haces un post, el tío te hace el servidor te hace una redirección para pedir la respuesta con un get, y entonces ya lo que pide al final ya es un get. No sé si me estoy explicando. Es un patrón que se llama post redirect get, o sea, PRG. Lo mira por internet, ¿vale? No es Python esto, ¿no? Pero yo tenía la curiosidad, porque claro, yo soy un viejuno y yo he sufrido, he visto, yo no he hecho frontend, pero he visto lo del aviso de, oye, ¿de verdad quiere enviar esto? Porque claro, es delicado lo que comentábamos de que puede ser una operación irreversible, ¿no? Y para evitar ese problema, pues tienes eso, haces el post, el servidor hace un redirect, ya no hay, ya puedes meterlos en los bookmarks, ya puedes hacer recargar la página, etcétera.
Sí, de hecho, en Django el ejemplo de formulario lo que hace es eso, básicamente. O sea, la buena práctica, la documentación te hace eso, te recibe un post, modifica y luego eso hace un redirect.
Sí, no, es que es como se hace. Pero yo, como siempre lo he hecho a mano y no toco frontend, pues me preguntaba cómo se hacía. Pero vamos, que no, esto que he dicho
sí, pero los navegadores, como dices, siguen preguntando. Si tú recargas un formulario no se envía bien o lo que sea, o te da un error y recarga, te pregunta si lo quiere enviar. Firefox por lo menos te pregunta.
Claro, por eso era lo de la semana pasada, que yo decía, ¿cómo hacéis para que? Claro, yo digo, ¿cómo corregís el problema de CSRF? Vale, se hace con un formulario, con un post. Para poder meter un campo oculto, que es una etiqueta que tú compruebas en el servidor para que no te han chuleado el tercero, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, pero hacer un post, te salen avisos. Pero yo no veo avisos cuando navego por internet. Entonces, ¿cómo funciona? Y es el tema este del post o de direct get, ¿vale? Entonces lo estoy mirando y por saber que le sirve, pues bien. Y si no, pues ya te he ido yo de la burra de cómo lo hace la gente que sabe, ¿no?
Sí, hay mil cosas de desarrollo web que de seguridad que los frameworks como estos frameworks como Django te lo solucionan por defecto, que es lo bueno usar framework. Si haces la web a mano te expone a que mil cosas de estas te salten porque nadie está puesto al día de seguridad de todos los tipos de ataques posibles que hay con mil formas de con JavaScript competiciones raras que se hacen, pues todo eso está, por lo menos confía en el framework que te lo soluciona por defecto si lo usas de la forma que te indica el framework.
Claro. Sí, sí, entiendo. Bueno, sí, estás delegando el conocimiento experto. Exacto. Los expertos. Más o menos. Que tú seas experto. Yo me digo esto, ¿sabes? Vale. No, está bien. Hola Miguel, ¿qué tal? Pues somos un montón, espera, a ver, hay un tal Jesús que no soy yo. Hay un Miguel Sánchez repetido, no, somos un montón, pero es de mentira. Algunos estamos repetidos, vale, somos menos de los que parecemos. Bueno, yo tengo más cosas apuntadas, ¿eh? Pero si las digo todas ahora, luego no queda, no, ya no tengo más de qué decir. Así que si alguien se anima.
Yo tengo una cosita y bueno, como comenté en la anterior charla, yo no tengo un perfil de desarrollador puro, pero he estado interesado, he visto algunas cosillas con respecto a optimización de código cuando manejas pues una gran cantidad de datos, ¿no? Os pongo un ejemplo, es un ejemplo muy simple, pero para que lo entendáis, o yo cuando lo vi, pues me llamó bastante la atención. Por ejemplo, si tienes una función que, qué sé yo, te devuelve una lista ordenada y esa lista es muy grande, pues hay ciertos operadores, como por ejemplo el yield, ¿no? Que en lugar de devolverte, tú en vez de coger y devolver la lista entera, si tienes una lista que ocupa una gran cantidad de memoria, lo que puedes hacer, en vez de coger y devolver la lista ordenada, puedes hacer un yield y con eso lo que devuelves es un generador que en memoria, bueno, estuve viendo con el operador este, el built-in ID, pues ocupa solamente 120 bytes de memoria, con lo cual, pues bueno, estaba viendo un poquillo, estaba un poco interesado en conocer si vosotros sabéis algún tipo de optimización cuando manejas grandes cantidades de datos, y creo que es un topic bastante interesante.
Sí, lo que pasa es que es como muy amplio. O sea, habría que como que centrarlo más. O sea, grandes cantidades de datos en plan, no me caben en memoria, cuál es la localidad de los datos, ¿no? Si tienes un working set, los datos son muy grandes, pero tu working set es pequeño, etcétera. O sea, como que es muy amplio para hablar así en general de...
Sí, si es un problema también de velocidad o si es un problema de cosas que funciones que tardan mucho en ejecutarse. Es que la optimización es bastante... Depende por dónde quieras ir.
Optimización, bueno, cuando hablo de optimización, hablo de optimización a la hora de consumo de memoria. Es decir, sería space complexity, ¿no? Complejidad de espacio. En vez de tener un... Digamos que está limitado por el factor memoria. Si a ti te dan una función que te devuelve una lista, si esa lista, el tamaño de la lista es variable y te da una lista muy, muy grande, pues puedes tener un algoritmo que te la devuelva en memoria, con lo cual... te volvería un objeto lista, con lo cual tienes ciertas ventajas, ¿no? Como todos los operadores de que aplican una lista, o también podrías eso, devolver el generator, ¿no? Que en lugar de pues devolverte un objeto lista, pues te vuelve un objeto en memoria que ocupa bastante menos. Entonces, yo es algo que he visto ahora últimamente que me llama bastante la atención y que, bueno, parece bastante interesante.
Sí, lo que pasa es que, claro, depende, pero por eso te hace falta como detalles del problema, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú dices, en vez de ordenar la lista, que es enorme, devolver un generador o un iterador que te va dando los elementos ordenados, pues vale, sí, no te ocupa, esa lista ordenada no te ocupa espacio, pero el hecho de buscar, el hecho de devolver la lista ordenada en sí tiene un consumo de CPU potente. Por ejemplo, pues cada vez tienes que recorrer la lista entera para buscar el siguiente que toca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo uso técnicas muy raras, es que depende del caso, pero un ejemplo de manual para temas muy grandes de memoria es repartir lo que Google llama, bueno, Google y mucha gente, ¿no? Llama Map Reduce, ¿no? Reduce, que es, en vez de traerte los datos y trabajar con ellos, datos muy grandes, traértelos al ordenador y trabajar con ellos, tienes un montón de ordenadores con los datos, cada uno con los suyos, están particionados y tal, y lo que mandas, en vez de traerte los datos y operar, lo que mandas son las operaciones a los datos. Y se operan en paralelo, cada ordenador opera sobre sus datos, y luego hay un proceso de recogida de resultados de todos los ordenadores que han trabajado cada uno con los suyos, ¿vale? Y luego hay un proceso de recogida de datos y consolidación, que es lo que hace el ordenador, vamos a decir, el ordenador original de esa petición, ¿no? Pero cuando trabajas con temas de Big Data y tal, o sea, algo que te cabe en memoria, aunque tengas una máquina muy grande, 128 GB de RAM, si te cabe en memoria, no es Big Data. Y si de verdad es Big Data y no te cabe en el ordenador, entonces, pues no sé, ya te digo, una cosa que yo he usado mucho es mandar las operaciones a los datos. No se puede hacer para todo, por eso hace falta tener detalles del problema concreto y tal.
Yo creo que lo que comenta es más a nivel de programación.
De lenguaje, no, sí.
No, claro, no Big Data, sino que tú tienes una array y, bueno, si lo estás pasando a diferentes funciones y siempre copias el array, pues en cada llamada copia el array y tiene, pues está haciendo un uso de memoria innecesario. Como si fuera, bueno, si ya en un ordenador personal tiene la memoria ocupada por el navegador y tal, pues tu aplicación, si puedes reducirlo, pues mejor.
Pues sí, pero fíjate que, por ejemplo,
no sé si a nivel de lenguaje la recomendación es usar generadores siempre que se pueda. Pero como dices tú, Jesús, es algo que depende mucho del problema, porque a veces una lista te ahorra, claro, Te ahorra, depende del generador, ¿no? Si un generador es devolver el siguiente elemento, pues es muy sencillo. Pero
yo, creo que la pregunta va más por la línea de que, a ver, conozco mucho, la gente conozco que trabaja en Python o que empieza con Python, perdón, para ser más coherentes, empieza descubriendo el lenguaje poquito a poco, empieza usando las típicas opciones o órdenes compatibles con otros lenguajes, o que buscas lo equivalente, buscas un print, buscas un for, buscas un tal, y luego vas descubriendo, digamos, las ventajas de usar Python, igual que cada ventaja, lenguaje tiene sus pros y sus contras. Entonces, yo creo que cuando llegas al punto de verte un yield, dices, anda, mira, qué chulo esto, tal. Yo creo que estamos en ese punto, simplemente. No es tanto como, y corrígeme si me equivoco, no sé cómo te llamas.
Jorge,
¿qué es eso? Que una vez descubres el yield, dices, uff, cuántas cosas hice de una forma que debía haber usado un yield en su lugar, porque era mucho más óptimo y procedía completamente. A lo mejor era por esa línea, más bien.
Sí, bueno, yo ya te digo, me lo he encontrado porque estoy leyendo ahora un libro que se llama Minimal Python y bueno, ya para empezar es lo que tú dices, ¿no? Yo tengo un perfil más de sistemas, ¿no? Entonces, no soy nuevo al lenguaje, pero sí pues estoy descubriendo cosas nuevas y esto al ver el yield me llamó bastante la atención y sobre todo eso en cuanto a posibles estrategias de ahorro de memoria cuando manejas pues ciertas estructuras de datos, ¿no? Como puede ser en el caso de una lista, pues devolver un yield que te devuelve un generador en lugar de coger y devolver una lista ordenada, pues por ejemplo, ¿no?
Te perdiste sobre todo, hablaron de aquí de los closures que van por la línea de los yield también, se utiliza mejor yield en ellos, que como no están grabadas de momento, bueno, están grabadas pero no publicadas, es interesante también el tema.
Esto me lleva a otro tema. Perdona, Jesús. Nada, quería comentar simplemente que yo tenía anotado también que estaba interesado en el uso, o sea, cómo hace la gestión de memoria Python. Pero bueno, eso es un tema que si queréis, no sé si se llegó a sacar, pero también me parecería muy interesante.
Creo que sí que está
hablando. Es interesante. De hecho lo hemos tocado muchas veces, sobre todo el tema de cómo funciona la recogida de basuras y tal. Y además iba a hacer un comentario al respecto hoy. Ahí se ha publicado hace en la guía de desarrolladores de Python, que está pensado para la gente que quiere hacer parches para Python, no programadores de Python, sino si quieren mandar un parche o tal, ¿no? Al core, ¿no? Y claro, pues tienes que familiarizarte con el proyecto, la estructura y cómo funciona y la cultura que tiene de desarrollo y tal, y las tripas, las interioridades del programa, ¿no? Del intérprete. Pues hace ahora en Navidades o por ahí se publicó un capítulo nuevo que yo todavía no he visto, no puedo opinar, lo podemos comentar la semana que viene si queréis, que es un capítulo entero sobre el tema de la recogida de basuras en Python. ¿Vale? Lo ha hecho Pablo Galindo, que lo conocéis todos de 1500 charlas y como mínimo se puede decir que son entretenidas y un poco más y más que entretenidas, quiero decir. Y es el tío bastante bueno. Y ahora está en el equipo este, en el equipo de dirección de Python, desde un poco antes de Navidades. Y ha sido él el que ha escrito, por lo menos el que ha llevado la parte de León, de escribir el capítulo de recogida de basuras. Entonces, yo todavía no lo he leído, era algo que quería hacer para hoy, pero no me ha dado tiempo. Entonces, os sugiero, si queréis, echar un vistazo durante la semana. No sé qué tal estará, pero supongo que será interesante. Y puede ser un tema para comentar la semana próxima, por ejemplo.
¿Dónde vale, dijiste?
Si Jorge tiene... Voy a poner el enlace si lo encuentro. Voy a poner el enlace en la página. O sea, en el chat, que vaya hablando otro.
Yo es que estaba aprovechando y estaba buscando la charla de una de ellas, de Pablo Galindo, que habla sobre el recolecto de basura, que la hace con Víctor Terrón.
Acabo de poner en el chat, acabo de poner el enlace, ¿vale?
Vale, yo he puesto el enlace a la charla también, por si a alguno le interesa.
Y el primer enlace es la primera parte de algunos de los tips o cositas para hablar, para rellenar huecos, ¿vale? El primer enlace del chat.
Los slides siempre me han parecido interesantes, pero nunca los he utilizado como tal. O sea, no he utilizado la palabra reserva slides para crearme uno.
Ah, estás viendo el archivo.
Sí, lo vi, lo estuve echando antes y es una cosa que siempre me ha llamado la atención, pero no le he dado nunca utilidad.
No sé si queréis ir punto por punto. A ver, más o menos son cosas que ya todos conocéis y algunas cosas que se utilizan poco, algunas cosas que básicamente están parte de una librería estándar, otros alguna librería más o menos conocida pero que no se utiliza y algún comentario por mi parte. Si queréis, de arriba para abajo y echando una ojeada, si queréis. Una nota simplemente, esto no tiene que ver con Python, ¿sí? ¿Alguno usa alguna fuente de programación concreta?
¿Alguna?
Fuente de programación de la que tiene ligaturas.
De la que tiene
cara, que yo descubrí hace poco y para mí es comodísimo programando.
Yo uso Victor Mono.
Vale, si buscáis FiraCode Retina o FiraCode, ¿vale? Es una fuente también, es la que uso yo, por ejemplo. Para mí es una tontería, pero me facilita muchísimo la lectura de código. Entre otras cosas, tiene lo típico para evitar ambigüedades, de lo típico de ceros y os, son muy cantosas todas las distintas. Pero luego, por ejemplo, si tú pones un menor mayor, te ponen un igual tachado. O sea, sustituyen tipo de ejecución en visualización. Esas son las ligaturas. Y para muchas cosas, como lo típico guión mayor, te las une. O sea, realmente, visualmente, es muy agradable leer el código. Solo sirve para eso, ¿eh? O sea, también...
Pero esas fuentes funcionan en todos sitios, sí, ¿no?
En todos los editores.
O sea, claro, eso es. Que digo, no sé si ver, el pila para coger las ligaduras, a lo mejor.
En la consola, en B lo dudo, ¿sabes? Pero en cualquier editor tipo Visual Studio, tal, Sublime, depende de lo que uséis, entiendo que sí.
En B igual sí que no lo sé, pero puede ser que funcione.
Puede ser.
Sí, puede ser. O menos
yo, en consola. Cargo documentos en chino y cosas por el estilo. O sea, es un Unicode.
Si hay soporte en consola para... No lo veo por qué no. No sé cómo está el soporte en consola de fuentes externas.
Bien.
Va con Unicode.
En mi caso, si la uso tanto en Victor Mono, esta que puse en el chat, el enlace, pues si le quieres echar un vistazo, también funciona en la terminal. Está bastante chula, si le quieres echar un vistazo.
La otra. Bueno, ya la encontráis vosotros, FiraCode, no hay posibilidades de equivocarse.
Sí.
A mí, desde que la puse no la volví a quitar. Pero bueno, es una nota, simplemente, eso es una tontería. Bueno, eso, los juegos de Pascua los comentamos la semana pasada. Es curioso lo del GeoHash, no sé si lo visteis alguna vez.
¿Es FiraCode o FiraCode?
FiraCode, lo apunté mal, disculpadme. Fira, sí, Fira.
No, es bueno. Vale, es por... Te dejo para que verte lo...
Sobre todo en la página tenéis ahí el listado de ligaturas que tiene y bueno, realmente facilita la lectura. Bueno, en las elipsis, que las comentamos también, que había alguno que no las conocía, que se pueden utilizar en Python. Bueno, esta en alguna librería que hice, lo metí en el import directamente para que encargue la librería para empezar a hacer putadas. Después de la elipsis, el restricting equality.
¿Eso qué hace exactamente?
Pues básicamente que te limita el uso. Yo estoy totalmente en contra del no igual. Algunos aquí estarán a favor por el C, ¿no? Pero esto totalmente siempre uso menor mayor para las diferencias. En vez del no igual famoso. ¿Correcto? Pues usar ambos en Python.
Sí, pero eso es basic. El menor mayor es...
Pero eso es mucho menos entendible, ¿no? O sea, cada uno con
lo suyo,
cada uno con sus cosas.
Sí, por eso no, pero yo concretamente lo uso. Entonces, yo en algún proyecto lo tengo así y vuelvo locos algunos. Pero bueno, eso es tontería mía. Vale.
A mí siempre no igual, siempre me parece que es la notación matemática, ¿no? El igual tachado, que es la notación matemática de diferente. Entonces lo encuentro más intuitivo que el menor mayor, que de por sí. Eso no significa, ¿qué significa menor mayor? Es algo convencional, o sea, si tienes que recordar que
aquí entramos en el tema de gustos, ¿sabes? Y insisto, yo como con las fuentes al final me voy a poner un igual tachado, ponga lo que ponga, me es indiferente, pero queda normalizado todo el código.
Edu, después de esto espero que no uses emoticonos para ponerle nombres a variables, ¿vale?
No, tranquilo. No. Mira, reíros, pero lo vi en algún proyecto, ¿eh? No era mío, obviamente. Joder, si os dijera.
Sí, o texto de izquierda a derecha, que eso yo también lo he visto, ¿eh? O texto de izquierda.
¿Nunca corregiste código de programación traído de China?
No, alguna vez lo he corregido. Siempre lo he cerrado nada más abrirlo.
¡Qué locura! Bueno, la función patch, ¿la conocéis?
Sí, claro. Es que esa, si haces testing, la...
Obligatoria. Bueno, yo más que nada te digo, son cosas habituales, pero que hay gente que no los conoce, entonces por eso...
Bueno, hablando del patch, normalmente lo utilizo mucho también con el width para hacer un patch dentro de un bucle, pero el otro día necesitaba hacer dos y digo, pues seguramente en el width poniéndole una coma y poniendo detrás otra sentencia funciona. Y sí, por si no lo habéis probado, pues puedes meterle dos, tres, las sentencias que quieras. Como necesitaba hacer dos patches dentro de un width, pues los puse y funcionaron.
Lo mismo que abrir dos archivos en width.
Sí.
Que hay veces que lo veo encadenado. La costumbre de programar en otro lenguaje, supongo. Dos width, ¿sabes? Que no tiene sentido, identado.
Sí, sí.
Bueno, los closures, que ya los tratamos, ¿no? Aquí no hay nada que decir, esto ya está visto. El integer caching, que lo convencionamos, que ya lo convencionamos alguna vez, que Python cachea desde el -5 al 256. Una vez me dio problemas, no recuerdo por qué fuera. Porque intentaba comparar dos variables, por no sé qué era, y al final le estaban apuntando al mismo objeto y no tenía que ser el mismo objeto, y me dio problemas por una tontería así de grande. No sé qué estaba haciendo exactamente.
Igual estás probando el
list
en vez del igual.
Puede ser que estaba con el list y la comparación en alguna cosa y me volví loco hasta que encontré eso, que apuntaban en el mismo objeto y por qué apuntan en el objeto, los que tienen sitios distintos. Y era la tontada esta de que eso, que cachea por defectos a ese tipo de valores.
Lo cual tiene sentido también.
Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, mientras no lo sabes, no tiene sentido para ti. Aquí una para aprender, se suele decir, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es una anécdota, la siguiente, la de infinite. Esta me llamó la atención. Que curiosamente, el hash de infinito en Python es el número pi. El comienzo del número pi, siempre. Pequeño huevo pascua de los desarrolladores, supongo.
Pues lo voy a buscar en el código, ¿eh? Porque yo no lo conocía.
Ya digo, son eso, pequeñas cosillas y tal. Bueno, el LRU caché, que creo que lo comentamos.
Y si hace un momentito, o sea, el infinite, o sea, si aprovechamos... O sea, si intentamos hacer que el 3141.60 es mayor que infinito, ¿qué te dice?
Es el hash, es el hash.
Es el hash.
No es el valor, es el hash. Vale. El hash es pi, básicamente. Si te puedes acordar de
vale. Esto tiene cierta utilidad, pero me sorprende que sea un valor establecido, que no sea el valor del objeto. O sea,
objeto. Sí, que no es el valor del objeto, siempre es el valor de pi. A mí me llamó la atención y dije, bueno, esto lo voy a meter ahí en medio de la lista. Pues, bueno, una anécdota, básicamente, no sirve para nada. ¿Le encontráis algún uso? No, ¿verdad?
No, lo curioso es que no me he dado cuenta de eso.
Está en el código.
Yo eso, la única diferencia es que como que lo metería en los huevos de Pascua, ¿no? Porque parece como...
Pero bueno, como tenía un pequeño eco de código, sí. Vamos a separar. Ya está. Bueno, lo de LRU caché, que yo lo utilizo más veces de las que, desde que lo conozco, lo utilizo más veces de las que me esperaba, sinceramente, resultados de funciones. Muy cómodo.
Yo ahí tengo que hablar de...
Perdón, eso no lo he usado nunca.
Básicamente que tú a una función le puedes cachear X resultados con la... Si una función siempre da los mismos resultados de salida con los mismos parámetros de entrada... Con el LRU caché, lo que hace es cachear X valores que tú definas. Imagínate, quiero que me cachees las 500 primeras llamadas distintas, por ejemplo.
Vale.
Entonces, se almacenan los valores de entrada de la función y si está en la lista de la caché, directamente te devuelve el resultado sin calcular la función.
Bueno, eso es bastante interesante.
Para optimizaciones...
Una caché. Vale, os comento. Yo lo he usado mucho, ¿no? Y tiene bugs, bueno, tenía bugs a punta pala en tema de multithreading. Se supone que es thread safe el LRU caché. Y vamos, ni de coña. En cada versión de Python se arregla 17 bugs del LRU caché. Y a mí me ha morido el culo muchas veces con el tema de multithreading, ¿sabes? Llamas a una función que es thread safe, ¿vale? Por diseño, esa función es thread safe y le metes una L, pero que es lenta, y le metes una LRU delante y deja de ser thread safe, básicamente. Con lo cual estás jodido, ¿no? Pero eso es un bug, o sea, realmente debería ser thread safe. Pero si le van encontrando fallos y se van solucionando, pero que me ha mordido el culo muchas veces. Supongo que habrá mejorado la cosa. Yo solo usé pues, como hace 4 años o así, y escribí books ahí a punta pala. Pero es una de las utilidades, sobre todo eso, que tú estás llamando a una función, que tu función es 3.6, coño. Entonces, de repente acabas de joder el programa por meterla en el RU. Ya digo que eso es un bug, ¿eh? O sea, que puede ser que estén ya solucionados, etcétera, ¿no? Pero cuidadín.
Sí, pero como apenas uso Threading, o sea, es en mi caso, a mí me soluciona genial.
Pues, pero yo es que tengo necesidades.
Pues yo me echo caquita encima con lo que ha dicho Jesús.
Hombre, si usáis Threading, cuidado, obviamente.
Javier, no te he entendido qué has dicho.
Yo me echo caquita encima cuando has dicho lo de que no es ThreadSafe. Porque he dicho, hostias.
Debería serlo. Incluso creo que la documentación lo pone. Pero hay race conditions, pues eso, cuando tienes cacheas 500 resultados, bueno, pues llega el resultado 501, ¿no? Entonces tienes que tirar algo. Y en ese proceso de tirarlo, te llega otra llamada, no sé qué tal. Y se, bueno, a mí me ha dado coredad directamente, ¿vale? Ya digo que esos son bugs, ¿eh? O sea, que puede ser que estén ya solucionados. Habría que mirarle el histórico de bugs en esa función, que yo creo que es de las funciones que más guerra han dado para algo que es una gilipollez, en principio. Pero bueno, lo cuento como anécdota porque vamos, porque lo he vivido.
Vale, el uso de Partial, ¿alguien no lo usó nunca?
Yo no lo he usado.
Es básicamente presuponer unas entradas de una función, haces otra ya, pero bueno, ya está. Puedes hacerte una función propia llamando a otra, pero bueno, ya existe en el lenguaje, me refiero.
Esto, que este es un caso, no sé si llamarlo, no es un caso particular, pero es otro punto de vista para muchas cosas del tema de los closures y tal, de crear una función con cierto estado. En este caso el estado son parámetros que los fijas. Y la función que creas, pues se llama a otra función, pero con el estado de ciertos parámetros ya prefijado.
El famoso YEL que comentamos hace un rato, que bueno, puedes utilizarlo para diferentes cosas, para hacer generadores, coroutines, depende de cómo lo quieras ver.
A mí, yo quiero que tengan coroutines de verdad, tío. No los...
Sí, hombre, de momento es lo que hay, ¿sabes?
De las buenas. A ver, yo pido, tío. Yo, si no se pide, nunca cambia nada. Hay
que... Tarde o temprano llegarán, obviamente, porque, oye, es un lenguaje que va evolucionando muy rápido. Pero de momento, para hacer algún apaño, puede valer. ¿Algún comentario?
A ver, aquí habría que hablar cosas como qué pasa en OnGear, qué pasa cuando se lanza una excepción y cosas por el estilo. Sobre todo con el bloque de memoria, ¿no? De pues todo el estado que acaba en esa excepción. Y hay que liberarlo en algún momento, si no estás filtrando, perdiendo memoria, ¿no? Un poco lo que pasaba en el famoso problema de hace unos meses. Que no es un caso de un YIL, pero es un caso de que tú lo haces una excepción y esa excepción tiene vinculado un mogollón de estado que hasta que no limpias esa excepción lo tienes secuestrado. El tema de aparte de la ocupación de memoria, tienes el tema de los destructores de objetos, o sea, se le quedan ahí secuestrados, ¿no? Y con el YIL, por ejemplo, es fácil que ocurra. Algo a tener en cuenta. Y un uso interesante, un uso que me gusta mucho del YIL, bueno, aparte de los usos evidentes, ¿no? De hacer generadores y tal, hay un uso muy chulo. El tema del contest manager, lo del with, ¿vale? Hacer un contest manager a mano es un coñazo, ¿vale? Tienes que acordarte de cómo es el protocolo, del enter, el exit, cuando hay una excepción, etcétera, ¿no? Y hay un decorador, creo que es en FunTools, me parece, FunTools, que es un decorador para crear contest manager. Entonces lo que haces es decoras con ese decorador, decoras una función que tiene un yield, es un generador, que lo que hace es ejecuta hasta el yield, eso es el enter. Y en el yield se llama la función que está a lo que esté dentro del with, ¿vale? Y cuando termina el with y se llamaría al exit, se llama a lo que está después del yield. Entonces, en este caso, construir un contest manager es muy trivial. Haces el enter, yield y luego el exit. Y es un uso atípico de Yield. Creo que la función está en Front Tools, en la librería Front Tools, que es Context Manager. O espera, o en Front Tools o en Context Leaf.
Creo que es Context Leaf.
Puede ser Context Leaf. Se habla de memoria, tío. Esto, bueno, hablo de memoria. Pero que es muy útil, porque hacerse un decorador a mano, o sea, un decorador, no, perdón, un Context Manager a mano, se puede hacer, pero hay mucho boilerplate que hay que meter ahí y tal. Es un poco. Tienes que tener el manual al lado para hacerlo.
Sí, pero yo, a ver, dice el Context Manager, estica bien Context Leaf, ¿no? Yo lo leí cuando leí ahora, me leí por encima la 3.9 y tal, pero ya viene de antes, pensé que la venía con la 3.9.
El Context Leaf es antiguo, le irán añadiendo cosas, pero tiene tiempo ya.
Vale, pues
lo digo. Yo creo que viene ya de Python 2, de 2.7.
No, 3.2, sí, tenéis razón. Pues lo conocí con la 3.9 yo.
O sea, el decorador Context Manager, que es el decorador que comentaba yo. En la documentación te pone ya directamente el ejemplo con el yield. Tal cual. Es el enter y el exit, ¿vale? Y me parece que esto es mucho más intuitivo que currarte el Context Manager a manos, tío. Que es complicado, ¿eh? Hay que hacerlo con el manual. Al lado.
Bueno, pues nada. Luego ya son nada, usos normales del lenguaje, simplemente. Vi muchas veces en el código animaladas para intentar hacer, bueno, por... ¿Cómo le llamáis vosotros? Patterning a list, en inglés normalmente. Sí, cuando tienes una lista de tuplas y demás y quieres aplanarla. Como yo lo vi en muchísimos programas y hacen unas animaladas de recorriéndolo así con iteral, cuando sin embargo siempre uso Tertools ya de costumbre, desde que lo descubrí, que yo alguna vez me lié intentando hacerme yo alguno y me llegó algún tipo de dato y me rompía mi código porque ya no me valía, porque en vez de una tupla tenía tres elementos, bla, bla, bla. Pues, y bueno, en un principio lo uso siempre el chain. Entonces, si alguien lo usa, no lo usa, lo conocéis.
Es que para mí el problema que tiene Itertools está guay, mola, ¿no? Sobre todo en Python 3, que son iteradores y tal. Pero está a un paso de la programación funcional.
Sí.
¿Vale? Y la programación funcional hay que pillarle el truco. O sea, yo no la entiendo, tío. Entonces, estos trucos, bueno, pues eres consciente de que existen y los usas de vez en cuando y tal, pero el concepto así de programación funcional, pues en lenguajes de programación funcional, yo no lo acabo de pillar, no lo sé. Y la verdad que esto es un cambio de chip, ¿vale?
Hombre,
entonces, yo veo lógico que si la lista es pequeña y tal, es más evidente hacerlo a mano, es más evidente. Ir recorriendo la lista y hacer appends y tal, aunque sea más menos eficiente y tal, y dice, bueno, pero es que esto lo entiende, el otro tiene que parar, es como el dos puntos igual, ¿no? El problema. Tengo que pararme y pensar, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Qué hago? Y si funciona, funciona, pero como no funciona, fíjate, es como tener ahí una cosa con expresiones regulares de cuatro líneas. Si funciona, de puta madre, pero como no funcione, coge un papel y una mañana. Solo para ver cómo funciona la persona regular, ¿no? Y a mí, con el tema de Itertools, cuando empiezas a anidar cosas y tal, me pasa algo parecido. Es decir, una vez que funciona, aquello es mágico y además muy eficiente y tal. Pero como tengas algún problema, o como quiera, o como lo haya hecho alguien y tengas que entender qué está haciendo, lo flipas. Como no te lo explique, no entiendes qué coño está haciendo. Como regla general, ¿no?
Vale.
No para este caso concreto.
Estás brindando al extremo. Yo de Itertools, por ejemplo, se lo recomiendo a todo el mundo que se la vea, porque al final es lo de siempre. Tienes ahí. O sea, si te pones a hacer tu oro en las permutaciones a mano, es un poco tontería. Ponerte un for dentro de un for dentro de un for para hacer unas permutaciones. Cuando tienes el permutations, tienes las combinaciones, tienes el. O sea, hay ciertas cosas del lenguaje. Yo al menos soy partidario de intentar leerme las librerías, al menos las estándar, por encima. Porque hay mil veces que tienes que hacer una cosa y es la diferencia entre esto estaba por tal y mete una orden o tirarme una hora y media haciendo cosillas en algún caso. En otras, pues nada, hacer un churro de código que vale, funciona, pero que no es lo más óptimo. Entonces, si sabes que sí.
Yo te doy la razón, ¿eh? O sea, estoy completamente de acuerdo. Yo también me esfuerzo cuando hay una versión nueva de Python en mirarme el was new, y porque también cambian librerías que conoces de toda la vida, pues no, les han añadido tres cosas nuevas, ¿no? Que tienes que ir allí, entrar allí y mirar qué cosas nuevas han añadido y pensar para qué te valen, ¿no? Y librerías nuevas. Pero que la legibilidad importa. Y a veces ser explícito ser explícito, Python Zen, ¿no? Ser explícito, aunque no sea tan eficiente, ni tan inteligente, ni tan tal, si no tienes un problema de eficiencia en ese trozo de código, pues a lo mejor ser explícito es más obvio.
¿Y compresión list usas o no usas? Porque eso es también medio programación funcional.
Sí, la uso con cuidado. Pero me he encontrado cosas, yo qué sé, pues, bueno, si poneros ejemplos así. A ver, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, hay que conocer, o sea, el lenguaje también son las librerías, ¿no? Y te da mucha riqueza, bueno, eso es casi la parte fundamental, y te da muy bien de riqueza, ¿no? Pero que es un cambio de paradigma, es como pues, de repente programar en SQL y tal, es otra cosa distinta, ¿no? Aunque esté dentro del lenguaje, ¿no? Pues aquí, en la parte funcional y la parte de intertools y de iteradores y combinarlos y no sé qué, está guay, es muy elegante, pero llegas a esa línea de código, tienes que tirarte minutos leyendo, porque hay tres iterators encadenados, tres, no ocho, hay tres, y tienes que ver qué está haciendo. Y supongo, no, muchas veces no es evidente.
Supongo que alguien que viene de Haskell dice, esto es una maravilla. Lo que yo no entiendo son los clases o raros que metéis y los arroba properties y... y esas cosas que ni Dios entiende. ¿Qué coño es eso de los fors?
Cada lenguaje tiene sus cosas. No, pero a ver, me refiero. Seguro que os pasó a todos de ver código y al final dices, mira, este tío es de C. O este tío es de... O este, ¿por qué? Porque no utiliza el lenguaje. O sea, está programando en Python, sí, pero básicamente está programando en su lenguaje usando órdenes de Python. Me refiero más por eso. O sea,
sí, yo creo que hacer código pitónico es cuando nadie puede identificar de qué lenguaje vienes.
Estás en Python, sí.
Pero bueno, también pasa lo mismo cuando te vas a otro lenguaje y vas desde Python, que... Al final hace cositas que son pitónicas.
No, pero tanto, porque hay muchos lenguajes que te obligan a programar como si el lenguaje.
Claro.
En PHP no puedes programar de otra forma que no sea en PHP. Muy difícil lo tienes.
No sé, yo cuando a mí me han visto, por ejemplo, poner un continue en JavaScript, me han dicho, yo, tú estás loco, eso no se usa. Yo no sé, yo que en Python lo uso mucho. Entonces, ¿por qué no?
Bueno, pues suele reconocer mucho a la gente de Python en otros lenguajes por las líneas cortitas, eso sí. ¿Ves? Por la organización de código, básicamente. Sí,
porque lo deja todo identado también bien.
Básicamente, pero no porque está bien programado. Está bonito, eso sí. Pero bueno, ahí ya no entramos, ¿no? A ver, me refería a eso, simplemente está bien conocer algunas... ciertas librerías y ciertas, al menos que te suenen, ¿vale? Con el objetivo de escribir esto fue simplemente porque es cierto que durante mucho tiempo yo me anclé a las órdenes estándar de Python, las básicas, y durante un tiempo yo estuve programando en Python en PHP, ¿vale? Porque venía de PHP y yo escribía así, ¿sabes? Y luego te vas adaptando y luego es cuando empiezas a ver que no, es esto que estamos haciendo así. Cogí código mío antiguo en tiempos y me cae la cara de vergüenza. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? De código de hace eso, 3 años, que es lo que llevo yo en Python, básicamente. Entonces, tuve una evolución muy rápida el último año cuando empecé a preocuparme de qué tiene el lenguaje y cómo se usa el lenguaje en ciertas circunstancias. Y ahí es cuando realmente ves un cambio en el código. Entonces, nada, simplemente ya digo. Estoy a favor de leerse y conocer que hay otras cosillas para, oye, mira, si quieres las usas, si quieres no. En la mayoría de los casos no te hacen falta, no tiene sentido que las apliques, pero en otros sí ganas legibilidad. Lo que dices tú, si tú de intertools encadenas 4, no lo entiende ni Dios. Ahora, usar uno concretamente en medio del código te facilita tanto la legibilidad como, oye, como tu propio código. O sea, sabes que eso existe, lo usas y ya está. No te complicas la vida. Pero bueno, es una opinión.
Yo estoy de acuerdo, pero volviendo al tema recurrente de si es bueno estar en una librería estándar, el hecho de que algo esté en la librería estándar, el hecho de que esté en la librería estándar, que eso sea pitónico, porque por ejemplo, tú cuando te encuentras, creo que en Python 3 no sobrevivió a Python 3, no estoy seguro. Los viejunos del lugar, recordamos una librería llamada AsyncCore, si no recuerdo mal.
AsyncCore.
O AsyncChat.
No sé.
AsyncChat era...
Bueno, AsyncChat está dentro de AsyncCore, no sé.
Sí, y algunos lo... Intentamos que eso... hacer algo con eso, ¿no? Y no sé si ha sobrevivido la, si ha sobrevivido la migración a Python 3, si fue de las que se quedaron en el camino, no lo sé. Pero si no sobrevivió, no creo que haya nadie que lo eche de menos, sinceramente, ¿no? Porque aquello no es Python, tío. O sea, con callbacks y tal, o sea, eso no es Python. ¿Tienes callbacks? Esto no es Python. ¿Tienes callbacks cuando, cuando hay un connect para notificarte que te has conectado? Eso no es Python, ¿eh? Eso es otro lenguaje diferente.
Y entró en la librería.
Pero estaba en la librería estándar. Y o no sé si seguirá estando, pero bueno, estuvo en la Python 2. Y entonces, a lo que voy es que el hecho de que esté en la librería estándar no se diga, bueno, esto es pitónico. Hombre, forma parte de tus herramientas, ¿vale? Forma parte de las herramientas de las que puedes disponer sin tener que meter dependencias y tal. Y está bien porque te solucionan problemas, ¿no? Pero que eso sea la garantía del sello, ¿no? De calidad de esto es pitónico y te dice, bueno. De hecho, con la migración a Python 3 hubo un debate importante allá en 2008, por ahí, 2006-2008, hace 10 años más, sobre si los elementos funcionales de Python, que son mínimos, que son las lambda, el sum, el filter, el map y alguno que me olvidaré, pero de ese estilo, si eso había que dejarlos como built-ins o meterlos dentro de una librería functional lib, ¿no? Y que fuera map, functional lib.map, ¿no? Y eso fue un debate del copón, porque es, ¿esto forma parte del lenguaje o es un servicio que te da una librería? Llevó su historia.
Sí, algún artículo leí yo ahí diciendo.
En ese momento se buscaba simplificar el lenguaje, porque la idea que había, y yo estoy de acuerdo en aquel momento, yo ya estaba ahí, ya era core developer en aquel momento, era. Python cada vez es más grande y empieza a haber inconsistencias. Por ejemplo, en Python 2, de repente, si alguno venís de allí, si no lo cuento muy por encima, en Python 2 había dos jerarquías de objetos distintos. Los objetos normales, definir una clase, clase pp, dos puntos, y luego tienes clase, o sea, class pp, paréntesis, object, ¿vale? Y eran jerarquías diferentes que se comportaban de forma distinta. Hacían cosas diferentes, tío. Se inicializaban de forma distinta y tal. Y tú dices, ¿y esto por qué? Bueno, porque los originales eran class object, ¿no? O sea, class pp dos puntos. Los objetos originales. Y luego a esos objetos se les encontró deficiencias, ¿no? De queremos definir new, queremos definir no sé qué. Y para poder meter el new y no romper la compatibilidad, pues me dieron otra jerarquía de objetos. Que son los que heredan de object, ¿vale? Que es lo que ya es Python 3. Pero en Python 2 tenías las dos jerarquías que no, que las podías mezclar, pero que se comportan de forma sutilmente distinta, ¿no? Y entonces alguien que aprendía el lenguaje de cero, se leía el libro, Python para novatos, se lee el libro, y ve que unas clases se definen como class nombre y otras se definen como class nombre object. Y se comportan de formas distintas. Y se pregunta, ¿por qué? Y como eso, 300.000 cosas, ¿vale? Que, por ejemplo, te ponías 3 partido por 2, 1. Eso no es lo que espera la gente normal. Entonces, importabas from future division no sé qué. Y entonces la división se comportaba de otra manera. Y tú dices, o sea, estamos complicando un poco el lenguaje para el que llega de nuevas, para el que lleva programando 10 años y sale una versión nueva y se mira las novedades, pues el cambio incremental es pequeño, ¿no? Pero para el que no sabe nada y está aprendiendo, viene otro lenguaje y quiere aprender Python, se encuentra que es súper inconsistente en muchas cosas, ¿no? Ese mantra de que solo debería haber una forma de hacer las cosas y la forma buena, pero una. O sea, en Python pre-3 había 27 formas de hacerlo. Porque se quedaban cortas, entonces acababan una forma nueva. Pero la vieja no la quitas. Entonces ahora tienes dos formas. Y el que entra como programador nuevo tiene que aprender las dos porque se las va a encontrar. Entonces, tiene la nueva que mola, pero la vieja se la va a encontrar. Tiene que saber que existe. Y entonces, cuando sepas, una de las motivaciones, de las infinitas motivaciones para Python 3, que se llevó como el culo, pero que era una de las motivaciones, era todas esas inconsistencias, eliminarlas. Simplificar el lenguaje. Y lo estamos complicando otra vez por el tema de la single await, por ejemplo, etcétera, ¿no? Se está complicando el lenguaje de nuevo. Con operadores nuevos, la arroba para multiplicar matrices y tal. Se vuelve a complicar el lenguaje de nuevo. Por eso yo siempre que salen estas cosas nuevas, de cómo mola esta nueva sintaxis, el wireless operator, vuelvo a ver las orejas al logo de la complejidad innecesaria para los novatos.
Esto es como la comparativa entre C y C++, ¿no? Que está ahí, que C++ te da muchas cosas, pero el que aprende C lo sigue usando igual siempre y aprender C es algo muy simple, o sea, comparado con C++, ¿no? Si tú quieres entender cualquier código C++, tienes que saber un montón porque la complejidad del lenguaje es muy grande y se pueden hacer mil cosas de mil maneras diferentes. Sin embargo, en C, pues sabes puntero y funciones y se lo... Yo creo que...
El problema del lenguaje complejo es que cada persona o cada grupo, cada equipo, cada proyecto, etcétera, se centra, utiliza complejidades en una esquina del lenguaje, ¿no? Los de, por ejemplo, yo qué sé, pues los de Big Data y Machine Learning y tal, pues lo de la arroba para multiplicar matrices, pues es su segunda naturaleza, ¿no? Y entonces ellos lo tienen muy asumido. Pero claro, tú le pones la arroba como decorador y les explota la cabeza, porque ellos ven la arroba y dicen, todo multiplicar matrices, pero ¿qué sentido tiene aquí? No entiendo tal. Y entonces, claro, el lenguaje es complejo, cada uno domina la complejidad de su trozo, pero el lenguaje sí es complejo. Y si quieres mandar un parche, no sé, a otros proyectos, si quieres, bueno, tenés un libro y tal, te das cuenta de que, coño, que tú usas el 10% del lenguaje nada más, tu 10%, ¿no? Que no coincide con el de otro tío, y entonces cuando quieres colaborar en el proyecto, eres un puto cristo, y es un cristo, porque el lenguaje crece, y debería de crecer. Y mover la complejidad a librerías, eso es por el estilo.
Claro.
Por eso, por ejemplo, lo del map, lo que comentaba antes, el map filter y tal, el debate de si moverlos a una librería, no eliminarlo, es útil y tal. Pero decir, a ver, un tío que empieza a programar en Python, ¿por qué tiene que saber que existe el map? Que está dentro de los bulletins. Cuando mira, a ver qué comandos tengo disponibles, pues aparece el map y dice, ¿qué es el map? Bueno, eso es programación avanzada, te lo meto en una librería. Bueno, en fin, sigamos.
No, te decía antes, cuando estabas hablando, que había un artículo que me llamó la atención, que era eso. Básicamente lo que decía era, el map, precisamente, el filter no tiene sentido porque casi la mayoría de los usos del map y filter se puede sustituir, al menos en Python, por el Lenny, por el LOL, por el... que queda más legible.
Las compression list, que puedes meter un if...
Claro, o... Exactamente. Y haces exactamente dentro mismo, pero de forma legible. Entonces, que no tiene sentido tener un map y un filter. Y te ponía cualquier ejemplo y te lo sustituía eso por una compresión, más un any, más un all, más un... Y era exactamente lo mismo, pero básicamente legible.
Pero en cambio en
lambda... Por eso, por ejemplo, se podía haber movido a una librería.
Sí, sí, ahí estoy de acuerdo.
Si no quieres, te olvides de que existe, ya está. ¿Has dicho algo, Javier? Perdón.
El lambda ha perdurado. Ese no es tan fácil de quitárselo. Este sí que hace cosas especialitas. Y aún así es una marcianada dentro del lenguaje.
Sí. Es algo alienígena dentro del lenguaje. Es útil, pero es alienígena.
Bueno, tiene usos buenos.
Sigue con el sí.
Pero es raro, sí.
Sí. Sigue con el siguiente, si quieres. Si nadie más tiene nada más.
Nada, básicamente. Bueno, la de un zip podemos saltarla, la copiáis en la mano.
El zip, no, pero el zip está guay, ¿eh? El zip tiene muchas cositas.
Sí, pero yo lo que veo, lo que a mí me interesa más del código que has puesto de esas cuatro líneas es el uso recursivo de tree dentro del lambda. Eso a mí me lo he tenido que leer tres veces en plan, a ver, espera. Y dices, hombre, un closure en acción otra vez.
¿Dónde estás ahora?
Jesús ya está ya
Jesús ha saltado en fin, sí.
La segunda línea. ¿Listo? He llegado ahí y he dicho, coño, esta es la parte interesante del ejemplo.
No, tú nos dices, saltar en un zip y pasamos al default dict.
Ah, perdón, he ido adelantado.
Claro, tú has saltado, por eso estaba diciendo, ¿de qué hablas? ¿Sabes? El un zip es un ejemplo simplemente normal y corriente. De...
Perdón.
Vale, perdona. Nada, lo que decía, el default dict, que, oye, la mayoría de las veces antes me preocupaba de si existía la clave para inicializarla, y bueno, hay un default dict que es muy cómodo en Python, y si quieres eso, para un tree, si quieres ver el uso ahí, está bastante curioso, si quieres comentar algo.
Bueno, yo ya he comentado que la segunda línea me parece muy interesante, digna de estudio, ¿vale? Lo malo es que esto se está grabando y cuando se emita dentro de 6 meses va a ser un episodio muy bizarro.
No, tienes que adjuntar el archivo, básicamente.
Madre de amor hermoso, pero yo te tengo que pedir tu dirección de correo electrónico. Esta semana, con el tema este de la librería puñetera que me estaba poniendo las uñas, me fastidiaba tener que esperar al martes, ¿no?, para hablar contigo. Entonces quiero tener una forma de localizarte a ti, a Viruco y a, no sé, a los habituales, a Viraco, a los habituales quiero tener un mail.
Yo lo pongo aquí por si alguien quiere algo.
Además estuve buscando hasta en la guía telefónica de la guardia, digo, a ver, no sé, es estudio.
No, vas a encontrar.
El design,
mira, era. Por favor, que esto es importante, que nadie mire mi web.
Sobre todo llamándose design, ¿no?
Eso es típico. Yo lo dejo caer ahí y ya está, ¿vale? Bueno,
yo iba a decir que la mía no la miraréis tampoco, pero es que está caída, así que podéis mirarla, no hay nada.
La mía vedla, pero asteneros de hacer comentarios estéticos. El mío está hecho en el 96. Le comentaba a mi novia hace unos días que puede ser que sea la web más antigua de España funcionando todavía. Está hecha en el 96.
Y aún funciona.
Y funciona. Y con la estética del 96. Hecho a mano, con tablas de T's, de L's, de H's. Eso de los grids, eso es para los millennials.
Eso va a funcionar siempre. Bueno, pues seguimos entonces.
Así ya me lo he pensado, me deplican el... Tengo un comentario sobre Default Git.
¿Sí?
No sobre Default Git, sino sobre la idea esto de valores por defecto y tal, que he utilizado hace unos días y me pareció interesante. Es algo conocido, pero que no se suele usar. Y me lo apunté en el papelito este que digo que durante la semana, no para no... Para rellenar los huecos, pues me voy apuntando cositas que me voy tropezando, me las apunto en un papel, ¿no?, para comentar las tertulias. Y una cosa que me he apuntado, que viene, es relevante, por el default date, aunque no es de default date, es de valores por defecto, es el tema de que el iter y el nest, ¿no?, para crear iteradores y para iterar, tiene la opción de meterle valores por defecto. Por ejemplo, en el iter, si tú le pones, tú iter solicitas un iterador de un objeto, ¿vale? Pero si le añades un segundo parámetro, lo que te va a hacer es que te va a dar un generador, pero cuando ese generador devuelva el valor que tú le has puesto, termina el iterador. O sea, no termina con una excepción, termina con un valor que tú le has dado. Como con un sentinel, ¿no? Es como si meterle un sentinel. Y eso, por ejemplo, un ejemplo chulo que he visto es lo de leer de un fichero, convertir la lectura del fichero en un iterador, y que el iterador termine cuando llegues al final del fichero. Que me parece una cosa interesante. Y en el nest igual, tú puedes hacer un nest y si el iterador termina, que te devuelva un valor por defecto, un sentinel o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa un poco periférica, pero como lo tengo apuntado y viene a huevo de los valores por defecto y tal, pues lo comento. Pues sí. Alguien es útil, ¿no?
Sí, yo respecto a lo que tú has dicho, Jesús, normalmente cuando he usado el Next es para traerme datos de un filter y a lo mejor el filter que he hecho está vacío. Entonces, si el filter está vacío, cuando haces un Next te da error directamente. Entonces, yo lo que he hecho siempre ha sido ponerle al Next el None, por lo menos para que no pete, sino me das un None o me das un valor predefinido.
Pero eso no es mejor hacerlo donde creas el iterador, no donde usas cada valor. ¿Dónde llamas?
No lo sé. Estoy haciendo un filter de una lista, entonces si esa lista se queda vacía, no sé si dentro del filter le puedo dar un valor por defecto.
Pero no estás creando un iterador, tú ahí estás utilizando el iterador, sí, de la lista.
Claro, estás utilizando el iterador el que te genera el filter. Entonces yo le hago un next a la salida del filter. Entonces directamente pues lo que le hago es next filter, coma valor por defecto.
Sí, para evitarte el error, ¿no?
Para evitarme el error, claro. O sea que lo mismo podía hacer un try except, pero no sé, lo veo más entendible poniéndole un valor por defecto.
Una cosa que os sugiero con el tema de los valores por defecto y tal, es típico usar none o algo por el estilo, ¿no? Pero claro, tú puedes, dependiendo del programa, puede ser que no sea un valor válido. Entonces, claro, usar cuando no le vale, estás jodido, ¿no? Entonces, lo más obvio es usar, crear un objeto Sentinel. O sea, un objeto que es obvio es Sentinel. Creas uno, una instancia, y lo comparas con is. Is Sentinel, el resultado, ¿no? Pero compáralo por is, compáralo por la equivalencia del objeto, por el tema de rendimiento. Más que comparar con sí, igual y cosas así, ¿no? Y es un objeto vacío, es class Sentinel, dos puntos, pass. O punto, 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 ¿no? La elipsis. Y ahí creas la clase Sentinel. Y luego creas un Sentinel, o sea, una instancia que sea Sentinel de literador este tuyo, ¿no? Pues lo creas y lo comparas con ese objeto concreto, ¿no? Más que compararlo con None, que con None a veces funciona al principio, pero luego cuando el programa evoluciona es un problema.
Me he dicho None por poner un ejemplo. Normalmente utilizo, si estoy recorriendo string, devuelvo un string vacío, o si estoy recorriendo lista de lista, devuelvo lista vacía. En None intento, o sea, la verdad es que intento no utilizarlo para evitar todo este tipo de problemas.
No, pero me parece interesante eso, usar un objeto concreto, con un nombre concreto, está guay.
Sí, no se me había ocurrido. Si además lo comparas con is. Si no comparas is None,
es un
tema de rendimiento, en vez de poner igual a None, dices no, is None, pues puedes poner is una instancia X, ¿no? Que es un Sentinel. Y además puedes crear los que quieras. Puedes crear Sentinels pues, para objetos tuyos y tal. Creas una instancia nueva y es un Sentinel nuevo. Para otro uso.
Que cachean valores. Está bien, para saber si la cache está vacía o ya la has.
Por ejemplo, sí. Muchas veces te erran un if. O sea, usar un Sentinel te erra un if. O sea, por ejemplo, a veces dices, bueno, si lo que me devuelve una función es verdadero o falso, ¿vale? Pues tienes que comprobar, si para ver si terminó y tal, pues tienes que comprobar si es none o si es lo que sea, ¿no? Entonces, si tú devuelves un Sentinel con el comportamiento apropiado, por ejemplo, que dé falso cuando dice objeto, no sé qué cosa, ¿no? Pues que ese objeto, cuando es el Sentinel, que quede falso, por ejemplo, ¿no? Porque es lo que tú quieres en la lógica del programa. Entonces, te acabas de dar un if, por ejemplo, ¿no? Cosas así de ese estilo. No, es un caso un poco abstracto, no había que poner un ejemplo concreto. Pero el hecho debe devolverse. O sea, no es un Sentinel, pero no es usar para más cosas. Entonces, bueno, a veces conviene usar un Sentinel explícito, ¿no? Y ese Sentinel es un objeto que puede tener comportamientos que te convengan para simplificar tu lógica.
Vale. Nos aprende algo. Bien. ¿Algo más? ¿Queréis seguir? ¿Algún comentario?
Ah, para mí seguimos, está interesante la lista.
Dar nombre a los slices, lo que comentabas tú al principio, cuando estabas con el archivo. Yo lo utilicé en alguna ocasión, pero bueno, es más una curiosidad que otra cosa. O sea, si estás utilizando siempre el mismo slice constantemente, queda mucho más claro darle un nombre, básicamente.
Yo eso lo uso, por ejemplo, más que el hecho de darle nombres, para pasarlo por parámetros. O sea, para una función, pasarle un slice de parámetro, ¿no? Para seleccionar cosas, para filtrar, para no sé qué. En vez de darle valor de inicio, valor de fin, le pasas un iterador. Que un slice es un iterador, ¿vale? Uh-huh. Un iterador que da valores enteros, ¿no? Bueno, enteros. Creo que no da enteros. Puedes darle cualquier cosa. El incremento puede ser 0,3. Da una secuencia de valores, ¿no? Entonces, tú puedes tener una función que uno de los parámetros es una secuencia de valores, pues por ejemplo, para aplicar filtro a determinados valores, pues le das la secuencia de qué valores te interesan, ¿no? Y entonces el slice es útil para eso, pero si tu función admite iteradores como índices, pues ahí también puedes meter inteligencias muy curiosas. Uh-huh. Ya para metrizar funciones, ¿no?
Ahí me perdí yo.
A ver, tú imagínate que tú... Joder, no sé, un ejemplo que se me acaba de ocurrir cualquiera, ¿no? Tú tienes una función que tú le pasas una lista, por un lado una lista, y por otro lado una lista de elementos que te interesan de esa lista, y te devuelve la lista con esos elementos. Yo te doy una lista que te doy 1, 2, o A, B, C, D, E, F, ¿no?
Correcto.
Una lista de 5 elementos. Y te paso otra lista que son 2 y 3. Entonces tú lo que me devuelves es el elemento 2 y el elemento 3. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues eso le pasas un slice, por ejemplo. En tu caso le pasarías un slice.
Vale, ya te entendí ahora. Vale.
¿Vale? Pero si soporta el paso de un slice, puede ser que soporte el paso de iteradores más complejos. De que si te digo, bueno, dime el siguiente elemento que te interesa y te los va dando, te dice, quiero el elemento 6, te vas al elemento 6. Ahora quiero el elemento 24, imagínate que el objeto que le pasas es la serie de Fibonacci, por ejemplo, ¿no? A tu rutina le da igual, tu rutina coge el siguiente número de elementos que tú quieres y lo saca de la lista que las da. Es un ejemplo tonto que se me ha ocurrido así a bote pronto, ¿no? Pero la utilidad de pasarle como un parámetro un iterador, en este caso un slice es un tipo concreto de iterador. O sea, metes slice y puedes...
¿Qué devuelve un slice? Si sabes.
Un objeto slice.
Sí, quiero decir...
Es un objeto interno. Un objeto slice, básicamente, lo bueno que tiene es que no ocupa muy...
No puede simularlo, ¿no?
Sí, es un iterador.
¿Pero qué devuelve? ¿Dos valores? ¿Tres valores? ¿Qué devuelve como iterador?
Un slice devuelve un objeto slice.
O sea, que tú puedes simularlo devolviendo un objeto slice, crearte una función, pero tiene que devolver al final un objeto slice.
Mira, habrá, en la librería typing habrá quizás que puedes crear objetos nuevos con la librería typing, ¿no? A ver. Tú si haces type de slice 1,7, el tipo que te devuelve es clase slice. Es un tipo de datos, igual que un unicode o un entero o un lo que sea. Pues un tipo de datos es slice, que básicamente pues eso es un dato que le puedes sacar un iterador y te va a iterar sobre esos valores que tú le has dado y te va a ir dando...
Sí, pero me refiero a que importa, ¿no? Tú puedes meter un slice dentro de unos corchetes para, por ejemplo, limitar una lista, pero no puedes meter ninguna otra cosa. Valores.
Sí, porque, bueno, tiene, es que el objeto slice tiene parámetros, o sea, tiene el objeto slice, aparte de sacar un iterador, que es el ejemplo que yo he puesto, tiene funciones adicionales. A ver, espérate.
No, a ver, la pregunta es, ¿puedes hacer una función que devuelva lo que es un...?
Sí, el objeto slice, como objeto slice, tiene un método llamado índices. Y ese método índices te devuelve, si tú le dices el tamaño que quieres de índices, o sea, tú dices, quiero los primeros 26 elementos, ¿vale? Pues te da el principio, el final y el extract, ¿no? El step. Hazle un help a un slice.
Voy despacio tecleando, os lo recuerdo.
Te hace falta reconocimiento de voz, pero en videoconferencia...
No, para programación chungo, sí. Olvídalo. Bien. No, a ver, lo veré con calma, ¿sabes? Me entró así como curiosidad.
A ver, básicamente los slides se cumple un protocolo. Hay un protocolo, igual tienes el contestlib, tiene un protocolo. Los properties tienen un protocolo, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que hable ese protocolo va a funcionar. Entonces, cualquier cosa que hable el protocolo slides, que te tengan un par de métodos y tal, va a funcionar. O sea, poder meter
dentro... Me refería a eso, que puedes sustituirlo como cualquier otra cosa. Con limitar los métodos correspondientes a una función tuya, puedes sustituirlo.
Sí. Eso, vale. Por ejemplo, es lo que se hace en NumPy. Tú sabes que en NumPy, tú dentro del corchete puedes poner cosas muy chungas. Uh-huh. Dentro del corchete. Dices, como, ¿qué magia es esto? Cumple el protocolo...
De los slides.
Por ejemplo, tú podrías tener un objeto que cumpla este protocolo que no sea, por ejemplo, pasos equidistantes, que es lo que hace el slice normal, que son pasos equidistantes, ¿no? Dices, no, quiero que...
Sí, sí.
Es un caso un poco más general.
La campana de Gauss que me recorra, ¿no?
Sí, no lo sé, lo que quieres que te... No sé, eso que te vaya dando Fibonacci, yo qué sé. Sí,
sí. Está bien.
Curiosidad. Con lo más de Python. Cuando se cumple ese protocolo, en principio debería funcionar. Y si no funciona, me lo dices. Porque es algo a mejorar.
Está bien. Bueno, el contestlib suppress, a veces que estás metiendo ahí 40 tries en un código concreto, ¿sabes? Entonces, a veces te interesa suprimir algún tipo de excepción. No lo use nunca, sé que existe. Poco que comentar.
Lo que sí que es importante recordar es que aunque no se levante una excepción, la ejecución se detiene. Uh-huh. Es decir, tú la excepción la vamos a decir, la cancelas. Bueno, la cancelas no. La ignoras, ¿vale? Pero la excepción no ocurre. Entonces, lo que se está ejecutando ahí dentro se va a parar, ¿vale? Entonces, tienes un bucle o estás a medio hacer cambios de
base de datos. Va a pararla totalmente, ¿no?
Claro, la excepción se levanta, y hay algo ahí que es el width que la absorbe, ¿no? Pero la excepción se va a levantar y se corta la ejecución. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿eh?
Pero yo digo, no lo usé nunca, simplemente me llamó la atención y dije, bueno, vamos a parar la lista. Bueno, Pathlib, que aunque ya viene incorporada, yo sigo atado a veces a versiones donde no puedo utilizarlo y es comodísimo. Ya lo conocéis todos a estas alturas, supongo, los que estamos aquí.
A mí el Pathlib lo que me gusta muchísimo, aparte, bueno, te da muchas funciones de manipulación de nombres y tal, pero lo que más me gusta es que te funcionan Windows, Linux y Mac.
Y la concatenación que la hace comodísima, la concatenación de directo.
La concatenación mola también.
Bueno, trae ese final ahí. Rara vez veo en códigos, vi cosas muy raras por no poner un else. No sé si os pasó.
El else, alguien tendría que dar una charla de los usos extraños de else, más allá del if. O sea, else...
For. El for, el try.
Creo que el while también tiene el else, ¿no? Si no recuerdo mal.
Ahí no sé.
Son cosas que son más específicas de Python.
¿Sí? Pero muy útiles
y tal. Y yo siempre tengo que hacer la prueba. O sea, tengo que entrar en el terminal y escribir 6 líneas de código para ver la semántica exactamente cuál es. Siempre se me olvida de...
Todos, creo.
Que, bueno, si el bucle se agota, o sea, básicamente el tema es, si el bucle llega al final, en un bucle, ¿no? En un while o un for. Si el bucle llega al final, se ejecuta el else.
Sí.
Que es así como... Y dice, bueno, y si el bucle está vacío, o sea, si iteras sobre nada, iteras... for y corchete, se ejecuta el else. Joder, vaya broma.
Sí, porque así te dan todos los elementos, pero no cuando haces un break, o sea, un break.
Sí, pero como que no te lo acabas de creer y tienes que ir ahí a probarlo.
Sí, acabas probándolo, a mí me pasa también, ¿sabes? ¿Y esto es en el empty o no?
A mí me gusta porque es cómodo, pero luego también me ha pasado alguna vez de que algún compañero de estar ahí, bueno, dos compañeros diciendo, este código está roto, pero ¿por qué funciona? Y estar ahí mirando eso durante, yo qué sé, media hora, yo llegar tarde, como siempre, y preguntarme, ¿por qué funciona esto? Y es, ¿por qué es Python? O sea, porque la gente ve un este en un radio, en un for, y dice, está mal intentado. Este else es de un if que no sé dónde está.
Se pueden buscarlo. Sí. Justo. Pero bueno, que al final te resuelve mucho cuando sabes que existen, ¿sabes?
A mí me gusta un montón, porque tú además, tú estás haciendo un try y solo estás capturando la excepción a esa, de ese foo que tienes ahí en esa función. Entonces, ese else que tú vas a hacer, si se da un error, no lo estás ahí capturando también en la inicialización. O sea, porque tú tienes una inicialización, capturas el error de esa inicialización, das error si te ha pasado algo ahí en el catch que lo tienes ahí capturadito, y en el else, sin capturar ningún tipo de error, te pones a hacer un código. Porque tú ahí ya sabes si lo quieres capturar, no capturar, o sea, tienes como más grano fino ahí para tratar el
error. Para tener en cuenta todas las circunstancias, que es lo que tiene bien Python en eso, en sus elses, al final. ¿Y dónde más hay? Aparte de por en el try, en el...
En el if también hay.
No lo había usado aún, ¿eh? Lo probaré, ¿eh? En serio, lo probaré. Vale, pues eso.
Y si aprovechando, a ver si tenéis que
bueno,
hacer
el while tiene ese también. El
while sí, sí. Vale.
Si sí, tenéis que hacer
Perdón. ¿Cuándo se
ejecuta? No, ni idea.
¿Y cuándo se ejecuta el while? ¿En qué caso? En caso de que no se recorra el...
Cuando termina el while. Cuando termina por la condición.
Por la condición.
Si terminas con un break, no. Pero si termina por la condición, se ejecuta el else.
O sea, que como el for.
Igual. Como el for, sí. Básicamente el else es cuando se completa... O sea, la idea es que tú estás procesando cosas y te has quedado sin elementos. Y te has quedado sin elementos, bueno, pues no sé, eso es como un filtro, no has encontrado nada en los elementos que estamos iterando. Bueno, pues entonces el gutas, bueno, pues el caso de que no he encontrado lo que estaba buscando, ¿no? Es así como un truco mnemotécnico que tengo.
O sea, siempre así menos en el try.
Sí, pero en el try también tienes. Bueno, en el try quería comentar.
En el try es la circunstancia contraria, cuando teoría, no hay excepción.
Sí, sí, pero igual hay una teoría unificada que si tú ves el else con este punto de vista, todo cuadra sin excepciones, no lo sé. No me lo he encontrado. Yo tengo el mnemónico ese de decir, bueno, si el bucle termina de forma normal, se agota el else. Y aquí también, si el try se ejecuta de forma normal, si no dan excepciones, salta el else. Pues mira, sí. Mira, oye, acabo de encontrar la teoría unificada.
Sí, esto tiene bastante coherencia, es útil, pero luego lo vamos a odian.
Sobre el bueno. Ejemplo que pones ahí, tengo un comentario que hacer. Que a mí me ha mordido el culo y cuando en otra vida, no sé si reconocerlo, venga, sí, lo reconozco, no hay vergüenza. El step de exception, o sea, el orden, cuando tienes varios steps capturando diferentes excepciones, el orden importa. Recordemos, el orden importa.
Es una jerarquía.
Si el primero pones un step exception, pues no te van a entrar step
otro. Uno de los demás, sí.
Después. Porque el exception lo va a pillar todo, ¿vale? Salvo el control C y tal. Y eso, por ejemplo, hace mucho, que ya no me pasa, pero me ha mordido el culo, ¿no? De añadir excepciones a posteriori, y las añades al final, y claro, es una subclase de una excepción anterior, y tienes que capturarla primero. Pero bueno, tú le añades al final del código. Pero bueno, eso ya una vez que te muerde el culo, ya nunca más vuelve a ocurrir. Siempre tenerlo en cuenta. Las excepciones se procesan por orden. En cuanto un step cumple la captura, se captura ahí, no se sigue mirando, ¿vale? Que haya un step más específico.
¿Qué costa? Bueno, por seguir. El strip version, que ya lo habíamos comentado, que me hizo gracia, yo lo utilizo para comprobar versiones en mis programas. Espero que no lo quiten, porque lo tengo en todo el código. ¿Ves? Simplemente, es más fácil que intentar comprobar yo versión de versión de versión de subversión de... Ya que está en el código, es lo que utilizo yo para las versiones de mis programas. Si lo conocíais, no sé.
Pues a mí yo lo conocí cuando, en la primera charla, que no se grabó, ya me hablaste de él. ¿O cuando lo descubrí?
Yo lo conocía, pero es que en todos los curros somos tan cutres que nunca versionamos.
O el número de versión es el hash del Git, ¿no? Ese es el número de versión.
Sí, al final tiras de lo que diga el hash del Git, lo tomo como versión. Porque el resto no voy a fiar. Porque si hay que hacer un paso manual de cambiar una versión, no se va a hacer. Y fuera del trabajo tampoco estoy programando, así que no lo uso.
Vale. Es lo que tiene cuando programa uno solo, ¿sabes? Tienes ventajas, ¿sabes? Hace lo que te salga de la... No voy a decir nada.
Sí, lo malo que tienes que tratar... O sea, que tu yo del futuro tiene que tratar con tu yo del pasado y ese...
No, es el del pasado que no te haces una idea.
¿Sabes la frase esa de que escribe código como si el siguiente que fuera a mantener ese código fuera un psicópata asesino que sabe dónde vives? Eso me
pregunta. No, ¿cómo pero se ahora sí.
¿Cuándo eres tú el, sí. el psicópata asesino que sabe dónde vives?
Hombre, pero es peor cuando estás con gente y estáis discutiendo de un código que dices, Dios, esto es lo más horrible del mundo, me sangran los ojos, me los arrancaría ahora mismo, y haces el annotate. Y apareces tú ahí.
¿Sabes que el anotate en Subversion y en CVS no se llamaba anotate? ¿Sabes cómo se llamaba? El comando que hace eso, que etiqueta cada línea.
Blame.
Se llamaba Blame. Blame. O sea, Blame. ¿A quién le echo la culpa? Blame. Luego lo cambiaron, porque bueno, vivimos en una época muy políticamente correcta. Entonces se llama anotar, ¿no? Que fue el último que tocó esa línea, pero molaba más antes, tío, el Blame. Estaba clarísimo para qué se usa esto.
Sí.
Muy bien. Bueno, aquí uno de los usos raros, bueno, que yo más uso de lambdas es lo típico, los diccionarios con lambdas para hacer cosillas concretas. El típico switch que no existe, a veces lo apaño mucho con tal y me hace falta, yo en mi uso, en mi programación. O la típica librería de... ¿Dirías algo?
¿O la típica? ¿La típica qué?
No, aparte, a veces el típico llamado a librerías, a veces lo apaño con lambdas también, o sea, haces... ¿Cómo te lo explico? Tendría que darte un código de ejemplo, lo preparo para el próximo día, ¿te parece?
Bueno, sí, como quieras.
La típica diccionario de funciones o lambdas que si al final acabas llamando por un índice y la llamas con parámetros.
Yo, a ver, yo con lambdas no, pero sé que lo uso mucho para poner, directo, o sea, para poner directamente llamadas a funciones ahí.
A funciones.
O sea, es el caso del switch, ¿no? El caso del switch. Pero no llamas a un lambda, o sea, a lo mejor es algo un poco más complejo que no puedes meterlo dentro de un lambda, ocupa más de una línea y entonces llamas a una función.
Ese mismo uso, o sea, solo que yo en algunos casos acabo mezclando lambdas y funciones dependiendo cuando se me extienda las funcionalidades de lo que estoy haciendo dentro del diccionario. Y esas cosas muy pequeñas no generan una función para ellas, meto lambdas en el medio básicamente.
Que muchas veces, en vez de incluir operators, metes un lambda porque te resulta más cómodo. Es como más ahí.
Sí, de hecho, yo el operator, claro, tengo que irme al manual. En cambio, el lambda no. Cada vez que hago el operator, tengo que ir al manual, a ver cómo se llama.
A ver, que levante la mano que no se lambda aquí. En fin. Y bueno, y luego otro, fui metiendo ya unas cuantas tonterías de cosillas que... Ya para comentar, ya no las puse ni en párrafos. ¿El dedent lo conocéis? De código.
Perdón.
El test group viene dentro de test group. Quitar indentaciones. Básicamente, a ver, teniendo en cuenta que tú puedes abrir una cadena, cerrar una cadena, empezar en la siguiente línea, abrir una cadena, cerrar una cadena, en la siguiente línea, no tiene, en cierto modo, si programas así, no tiene sentido. Pero a veces nos gusta, pues, abrir lo típico, abres tres comillas para hacer un texto, a lo mejor meter en algún momento un HTML dentro de una cadena de texto, por ejemplo, y claro, tú obviamente indentas todo ese código. Entonces al final tienes a lo mejor pues cuatro tabuladores, en este caso pues 16 espacios al principio cada una de esas líneas, que son basura. El dedent básicamente te quita todo ese espacio de indentación, básicamente después de un salto de línea. Yo, cuando tengo que sacar el código limpio y no tener que estar pasándolo por optimizar, por quitar no sé qué, con dedent normalmente lo limpio ya. Cuando quiero dejar, por ejemplo, HTML legible en código, pero que luego al final la salida sea limpia y que me come todos los espacios que metiera yo entre tags, pues el dedent es cómodo para eso. Bueno, los deques, que se utilizan poco a veces cuando quieres líneas ordenadas para insertar elementos en medio de las listas. Y ya te digo, es una barbaridad la ejecución de código con una de esas usando una lista normal y poniendo a hacer el animal para meter elementos. No sé si lo usáis, no lo usáis.
Sí, esto sí, pero para que compense la lista tiene que ser bastante grande.
Sí, tiene que ser grande.
Es grande. O sea, eso es básicamente pues, una cola. Una cola que metes por un lado, quitas por otro.
No, pero ya no por entrar en un lado o en el otro, sino si quieres insertar elementos intermedios, el cambio de velocidad es una pasada.
Meterlo por el medio no lo es.
Pues...
Vale, porque es una lista enlazada en vez de ser un espacio contiguo de memoria como sería una array.
Exactamente. Entonces tú quieres meter elementos en el medio y va volando. O sea, si intentas meter en un array, la diferencia de velocidad es abismal.
Porque tienes que copiar los que hay entre medias al final. En el que has insertado. O sea, tendrías que moverlo y meter ahí el tuyo.
Te digo, si queréis alguna vez ordenar algo metiendo elementos en medio, que los deques vuelan para eso. Bueno, de datutil, no sé si lo sabes, de la librería datutil.
Sí, pero ya no.
Vale, yo la sigo usando, obviamente, sobre todo por un detalle, el relative delta de datutil.
Pero eso ya está sin el date útil, eso está en date time ya.
Sí, pero ¿tú qué puedes meter el date time en el relative delta? O sea, perdón, ¿en el relative delta qué puedes meter?
batch, creo que days, minutos y seconds, creo que no te deja meter, por ejemplo, meses y años.
Meses, años, etc. Entonces, muchos proyectos, por ejemplo, en algunos que trabajan con bonos, uno de los proyectos que tengo trabaja con bonos regalo, etcétera, etcétera. Entonces tienes que meter meses a veces de funcionamiento, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, al final acababas haciendo cuentas de, oye, pues sumar tantos meses por tantos días, que no son tantos meses.
Claro.
Porque estás cambiando el día de finalización.
Sí, sí.
Entonces, en vez de volver...
¿Funciona con temas como años bisiestos?
Sí, perfecto, perfecto. Yo al menos nunca tuve ningún problema en mis pruebas. Entonces tú quieres meterle por más 16 meses, te mete más 16 meses y te los clava.
¿Y qué pasa cuando tienes algo en plan día 31 más un mes? ¿Que se va el día 1 de dentro de dos meses?
Creo que puedes definir si quieres que coja último día de mes o coja...
Coja
el exceso, reduzca el exceso.
Claro, o sea, plan, estoy de 31, vale, súmale un mes.
Uh-huh.
¿Qué día es? Estoy de 31. Entonces, el mes siguiente solo tiene 30 días. Entonces, día 1 más un, o sea, día 31 más un mes.
Pues ahora lo voy a probar. Te digo, no me doy cuenta, no funciona el caso. Yo creo que había leído eso, que podías definir si quieres que respete fines de mes y comienzos de mes. Bueno, comienzos de mes es obvio, es día 1 y fin de mes te corro. Digamos, te cogía el último día de mes, no sé dónde lo leí, pero yo no lo probé. Una vez que leí un texto sobre la librería completa. Y te permitía, es una de las ventajas que te permitía, según leí, nunca me dio el caso, definir el día de... O sea, hay una variable que te permite decir que si quieres que el último día de mes se conserve como último día del mes cuando sumas un mes. Pero te lo voy a buscar, te lo preparo para el próximo día también.
Es curiosidad, ¿eh? No,
es que es interesante.
Puedo irme a la librería y mirármelo yo. Pero bueno, es algo...
Aquí deberes para cada uno.
Si se come la complejidad, pues que sea verdad, ¿no? Y saber cómo lo hace, simplemente.
Uh-huh. Bueno, pero yo te digo, la mayor ventaja sobre todo es eso, el poder sumar meses, ¿sabes? Que por días, obviamente, montas un Cristo.
Sí, o semanas o tal, sí.
Sí, montas un Cristo al final. Entonces está bien. Bueno, ITER Tools... Era para comentar sobre las ITER Tools, si las usáis o no las usáis, qué usáis de ellas, ¿sabes? El Chain ya lo puse antes, ahí atrás. El Group By, yo lo uso muchísimo, el Group By, no sé si lo usasteis.
Sí, alguna vez, pero muy esporádica y al final cuando acabo buscando cómo hacer esto y me sale, usa el Group By, entonces lo uso. Cuando me lo dices, está overflow, sí, básicamente.
Yo la ITER Tool lo que hago es, sé que, o sea, tengo un problema X, ¿no? Y sé que con ITER Tool lo resuelvo. Entonces, lo sé.
Vas a ver, la documentación
y
punto.
Entonces me voy al manual y lo veo. Y me tiro 15 minutos mirando y pensando y tal. Lo escribo con cuidado. Lo tengo que probar. No puedes probarlo por el medio. Por ejemplo, no puedes meter un test en medio de un bucle for. Es una llamada ITER Tools. Misterioso, ¿no? No puedes meter ahí un punto en medio para comprobar los valores. Y luego, una semana después, era, ¿qué coño hace esto? Que es mi problema con ITER Tools, ¿sabes? Si tengo que irme al manual cada vez, tío, o sea, prefiero el for explícito y ya está. Por eso, a mí una cosa que me gusta de la comprensión de listas es que es evidente lo que hace. Es evidente. No tengo que irme al manual. En cambio, el group by, ahora mismo no sé si junto elementos correlativos. No, no sé, sé que sirve para algo de eso, pero tengo que irme al manual y mirarlo, tío. Y eso que lo uso una vez a la semana. Pues tengo que irme al manual cada vez. Es un rollo, ¿no?
Sí, pero el group by...
Igual está conectado con lo que decía, que la programación funcional a mí no me entra.
Ahí de acuerdo, pero por ejemplo, yo el group by, es que en muchos casos, programármelo yo a mano es que es un Cristo.
Que sí, que yo voy al manual y lo hago, o sea, que al final voy al manual, tío, porque sé que se puede hacer, porque como que encaja el problema con la filosofía que es de esa librería, ¿no? Pero tengo que mirarme los ejemplos, leer la documentación, encima, y... La descripción de lo que hacen, sinceramente, si no vieras el ejemplo, la mitad de veces no se entiende lo que hace sin ver el ejemplo. O muchas veces lo expliquen allí. Esto y que era no sé qué, el grupo, el star, tal, no sé qué, el ciclo star, no sé qué. Tengo que ver el ejemplo, si no, no lo pillo. Y con suerte tu ejemplo es justo tu caso de uso y que lo tengo tal cual. Y al cabo de una semana dices, ¿qué coño hace esto?
¿Por qué lo puse?
Tienes que meter un comentario. Entonces, ya te digo, al final, cuando no hay un... Porque es verdad que es mucho más eficiente y tal, eso es así, es verdad, la noche y el día. Pero cuando tu problema no es el rendimiento, tío, que acabo metiendo en bucle. O sea, es muy triste, pero en fin.
Uh-huh. Muy bien.
Estoy mayor.
Pues yo antes, cuando hacía ETL, sí que usaba EtherTools constantemente. Ahora que estoy haciendo Django, no...
¿Qué hacías antes?
ETL, extraer datos y los cargas en otro lado.
Sí, sí, sí.
Y pues hay curros que son de hacer ETL todo el rato. Madreo de datos, cojo de la base de datos y lo meto al buscador, a un Elasticsearch o lo que sea. O a un Solar. Y hay curros que te pegas así todo el día y...
Sí, y ahí no puedes salir de ellos, tienes que usarlos.
No, y es que estás trabajando siempre con un montón de datos y los vas iterando y es eficiente en memoria porque solo tienes los pocos datos que vas transformando cada vez y los vas moviendo. Uh-huh. Y entonces ahí constantemente, ahora que estoy en Django, pues por ejemplo el otro día había pensado en usar un chain y digo, pero espérate, si tengo un query set que le puede hacer un union de este otro query set, no necesito un chain. ¿Para qué?
¿Sabes? Al final... muchos datos, al final esto es lo que hace la base de datos. O sea, lo que te da el EtherTools, te lo dan todas las bases de datos, pero claro, muchas veces tú tienes un...
No, y lo has optimizado, obviamente.
Claro, la base de datos te lo va a hacer mil veces más rápido.
A ver, el propio query set de Django tiene un iterator para coger los datos en chunks, para cuando en vez de hacer desarrollo web, que vas a coger 20 registros, cuando estás haciendo ahí un comando de estos que estás tratando 4 millones de registros. Ahí o vas por lotes o tumbas la memoria. Uh-huh. Entonces, hasta Django tiene iterators en los queries.
Con Django te vuelves vago, lo sabes, ¿no?
Bueno, yo ya era de cuando nací. O sea que...
sí, me pasa. O sea, soy consciente.
Bueno. Yo me hice programador por vagancia, porque era una forma de automatizar cosas. Ah.
Yo me hago funciones súper complejas que llevan mucho tiempo por vago. Algunos tengo que volver a hacer. Creo que somos todos por la línea, ¿no? Al final.
Hay un dicho por ahí que los buenos programadores son vagos, tío. Porque buscas...
Mira, no hay una frase que es... ¿De quién era la frase? Que era, yo para hacer una tarea compleja siempre busco una persona muy vaga. Encontrar una forma sencilla de hacerlo.
No conozco la frase, pero esa es la idea.
Pues eso. Bueno, nada, para acabar, nada, el split se me coló ahí, el round, que lo podemos usar con valores negativos, no sé si lo hacéis con valores negativos alguna vez.
No.
Pues te rellena, básicamente. Probadlo, tiene curiosidad, ¿vale? Eso lo dejo como curiosidad ahí. Está bien, te permite redondear eso a tantas cifras, está guay. Y, o sea, quiero decir, puedes redondear un valor sobre millares, un valor sobre decenas, un valor sobre decenas de millares, y te lo redondeas, usas valores negativos. Está curioso. Uh-huh. Bueno, el numerate, nada, que ya lo usáis seguramente todos.
Sí.
Luego, que lo veo poco en Python, lo de utilizar esos múltiples predicados en las comparaciones.
Yo lo he usado alguna vez, pero la verdad es que pocas veces se me da la oportunidad de poderlo usar.
La manía. O sea,
yo lo veo muy entendible y...
Sí, me refiero, sí con OR, sí con AND, sí con tal, pero en cuanto sean comparaciones de mayor o menor, es como que como si fuera más tabú, no sé. Es una sensación mía, no sé qué opináis.
Yo cada vez que lo he usado, siempre me he quedado, o sea, como que también tengo que probarlo, ¿sabes? Porque como que no te acabas de fiar de que haga lo que tú quieres y de hecho no se limita a 3 términos, puedes poner los términos que
sí, sí, no, obviamente.
Es una operación súper larga.
Sí, sí.
Y si luego sobrecargas el menos y el más, la cosa es muy guay, ¿sabes? Con los objetos. Porque depende del orden en que se
sí,
hay temas de ofuscación de código que es
un día tenemos que hablar de ofuscación, que está simpática en Python, ¿eh?
Claro, entonces yo digo, tengo que hacer la prueba de comprobarlo, ¿no? Pero bueno. Y alguna vez incluso me he mirado el código desensamblado este con el bitecode, ¿no? Que genera. Que es un bitecode que se nota, o sea, es para este caso concreto. Y te lo transforma en 2 comparaciones, básicamente. Te transformaría en 2 comparaciones. Tiene una ventaja muy útil, que es que, claro, solo invocas ese objeto una vez.
No.
Si buscar ese objeto es lento, imagínate que ese objeto que fuera una llamada, que fuera una llamada a una función. Aquí solo lo ejecutas una vez, nada más.
tu código,
aunque lo uses en dos comparaciones,
lo asignarías en una variable y luego lo compararías dos veces.
Sí, sí, bueno, pero claro, sí, ya. Pero tú imagínate, pues, que es un objeto más, con, no sé, a nivel de implementación. Vamos a decir que solo se referencia una vez, ¿vale?
Sí, pero me refiero.
Si tú pones una comparación doble, pues pones menor, o sea, haces dos, usas dos veces el objeto.
Pero me refiero a eso, que veo más tendencia, por ejemplo, a hacer eso, asignarlo y hacer dos comparaciones que no meterlo así. Me refiero a ese tipo de...
Es que para empezar tiene algo de Python. En otros lenguajes no lo tienen, con lo cual ya es un tema, ¿no? Y, bueno, no sé, es algo que se ve poco, y como se ve poco, se usa poco, porque, bueno, se alimenta un poco la cola. Es como el Word of Operator, mientras no lo veas, no lo utilizas, ¿no?
Pero es que esto también es raro. Es raro de que te des, o sea, se te dé el caso de tener lo que usar, porque normalmente tienes dos, tres opciones y en cada opción haces una cosa u otra.
Pero no, realmente es muy normal ver que entre dos valores, o sea, no es nada raro, ¿no? Entre objetos entre dos valores. Pero yo a mí siempre, a veces tengo expresiones más complejas que esto, porque de hecho puedes anidar, puedes meter muchas más cosas ahí, puedes comparar varias variables ahí, o sea, puedes poner 1 menor que n, menor que 20, mayor que m. M otra variable, ¿no? O sea, puedes hacerlo complicado. Y entonces a mí ya me surge, se me cruza el cable, en plan, ¿en qué orden se evalúa eso? ¿En qué orden se evalúa? Sobre todo cuando no estoy usando una variable, sino que estoy haciendo una función. Entonces, hay el tema de los short circuits estos, ¿no? De que si ya se sabe el valor de la operación, si ya se sabe el valor que va a ser, verdadero o falso, no se sigue evaluando, ¿no? Entonces, en el caso de variables, te da lo mismo. Pero si lo que tienes ahí, en vez de tener n, pues tienes f de n, por ejemplo, pues añades más cosas, el hecho de saber en qué orden se hacen las operaciones es importante. ¿En qué orden se van a llamar las diferentes funciones? Porque si se encuentra que se sabe ya que el resultado es verdadero o falso, va a haber funciones que no se llamen, porque ya se sabe el resultado cuál va a ser. O sea que dos comparaciones, tío, tampoco.
Vale. Al final, lo que decías, ¿no? Entonces, no era cosa mía, ¿vale? Y luego, nada, lo último. Empaquetado y desempaquetado, aunque es estándar, ¿no? Si lo usáis para cosas raras. Yo vi cosas raras, pues eso quiero...
Yo lo uso mucho, pero con variantes más complejas. El del tipo A, paréntesis, B, C. Por ejemplo, o A, B, C, o sea, asterisco C. Cosas de ese estilo, ¿no? Más complejas, ¿no? Por ejemplo, para el tema del flattening de listas y cosas por el estilo, lo puedes hacer si sabes que son tres elementos y cada elemento es doble, o sea, son dos, es una tupla de dos valores, pues directamente haces el de flattening tal cual, la estructura pones A, B, C con los paréntesis y se te mete todos sus variables. Y desde poner asterisco C, pues eso captura todo lo demás. O sea, tú te puedes tener, por ejemplo, A, asterisco C igual a una secuencia de cosas. Y A va a capturar el primer valor y todo lo demás lo va a capturar el C, ¿no? O sea, usos un poco más avanzados que... Eso ya es desde Python 3. Creo que en Python 2 eso no estaba, ¿no? Y en Python 2 tienes este modo, ¿no? Tienes el modo, digamos, que asignas uno a uno, ¿no? En Python 3 sí que puedes poner con paréntesis, asteriscos y tal, puedes en cierto modo parsear la estructura que estás asignando.
Y añado una última. ¿Quién utiliza para valores descartados el guión bajo? ¿O acaba poniendo cualquier cosa que descarta?
No, pues yo para descartarlo guión bajo, sí.
Depende muy poco.
¿Internacionalización o no?
¿Cómo?
Que depende de si estoy usando internacionalización o no, porque muchas veces el guión bajo es lo que se usa para internacionalizar.
Sí.
Para, como alias de las... ¿Cómo se llaman?
La gente.
Sí, el
get test.
El get test, eso.
Sí, yo de toda la vida de Dios he usado variables llamado dummy. Dummy, dummy 2, dummy 3. Hasta que un día... Y yo veo dummy y ya sé que eso no sirve para nada, ¿no? Hasta que un día vi el guión bajo y dije, coño, pues sí es verdad que se ve poco, ¿no? O sea, en el sentido de que es muy pequeñito y te tienes que fijar, ¿no? Pero pero lo empecé a usar hasta que de repente llegó un proyecto en el que el guión bajo se usa para algo, para internacionalización, entonces, vale, dame. ¿No? Luego, aprovechando el tema de desempaquetado avanzado, también puedes tener cosas como a coma igual a algo, ¿vale? Igual a 1,2 y el 2 desaparece, porque no hay ninguna variable a la que se lo asignes. Eso, por ejemplo, en un book, el típico bucle que iteras, por ejemplo, en un diccionario, iteras sobre ítems y tienes clave y valor, ¿no? Y a lo mejor solo le interesa el valor. Igual ya irías intervalúe, ¿no? Pero bueno, intervalúe, meto entre ellos y ya evalúes. Pero bueno, de ese estilo, entendéis, ¿no? Pues puedes poner cosas como for i, coma, y no sé qué, para descartar uno de los valores, ¿no? Y no sé si funcionará, no lo sé, pero igual funciona lo de poner for i, coma, para descartar
esa,
no
te ahí entra en...
No debería. Eso
espera que lo diga.
Ahí entra en un terreno en que ya el código se empieza a ofuscar y ver una coma suelta en un código sin nada después puede llevar a confusión, puede que alguien la borre y diga esto qué es. Y o sea, lo veo mucho más claro el código si tú pones a coma guión bajo o a coma lo que sea, a no poner nada porque eso, un símbolo por ahí extraño, eso es la complejidad del lenguaje. Siempre si metes sintaxis que es rara, digo rara en comparación con otro lenguaje.
Estoy de acuerdo.
Por ejemplo, si escribes código JavaScript moderno, pues ves sintaxis rara todo el rato y te acostumbras. Pero una persona que vaya de Python ve código JavaScript moderno y dice, ¿qué son estos tres puntos? Que esto... paréntesis y flecha, claro, empieza a ver cosas raras que no, y una coma suelta o cosas así son, lleva a confusión, creo. Por eso siempre con lo de Python, con lo de ser explícito antes que implícito, pues, siempre una buena idea, sobre todo pensando eso, que a futuro el código lo puede leer alguien que no conoce esa sintaxis y, bueno, puede servir para aprender la sintaxis o puede llevar a problemas.
Sí, lo que machaco siempre, de la complejidad del lenguaje, la complejidad accidental, que realmente no es esencial del lenguaje, es accidental, de simbología extraña y tal.
Claro, que es lo que tú comentabas, que puede ser natural, puede ser algo muy natural para ti si lo usas todos los días, pero alguien que venga de otro ámbito, pues encuentra un decorador y dice, ¿esto qué es?
No, pero hay un tema también que son los gochas o los tiros en los pies que te puedes pegar con construcciones del lenguaje, como la asignación, o sea, que la asignación que puedes hacer en un if se parezca mucho a la comparación que vas a hacer. Que eso en Python es un tiro que no te pegas, pero que en otros lenguajes, yo que sé,
cuando... Ahora no te lo pegas.
Ya, o sea, era como una de las cosas buenas de Python es los pocos gochas que hay. Que tienes, por ejemplo, yo que sé, lo de que tienes que tener cuidado con los inmutables al definir las funciones.
Con los mutables, más bien.
Sí, no usar mutables.
Pero lo bueno es cuando usas mutables con intención, en plan closure, ¿sabes?
Sí.
Y entonces llega alguien y dice, coño, qué cagada, eso está mal. Y lo modifica y acaba de romper el código. Sí. Lo estás acusando del lenguaje con toda la intención. Como hago yo con el tema de los destructores y cosas por el estilo, ¿no? Es una salvajada, pero a mí me arregla mucho la vida.
Pues hay otro, es que me acuerdo de, hablando con unos del curro, de buscar ahí Python gochas y encontrarme dos. O sea, lo busqué porque me había encontrado en el código uso, no he hecho idea, sino de asignar una variable por defecto que sea una cadena vacía. Por suerte no la mutaban, pero no era intencional, ¿vale? Era de novatillo, problema de novatillo, y busqué Python gochas y me encontré eso, y lo de no crear closures dentro de un for. así como cosa mala de Python. Y luego a los dos días nos encontramos ahí un bug y tuvimos que corregir ahí en 40 sitios que se hacía un non-commit dentro de... O sea, en un non-commit se metían lambdas dentro de un for.
¿Y qué problema tienes?
Pues que el closure al final se queda con el último valor de la iteración.
Ah, vale, sí, porque luego el closure lo utilizas fuera del for.
Claro.
Vale, sí.
Bueno, y ya que habéis hablado de las comas y el uso que se le puede dar, también está cuando tú estás intentando crear una tupla y dentro de esa tupla metes una cadena y no le pones una coma, eso no es una tupla, eso es una cadena.
Sí.
Entonces, bueno, eso la primera vez que tú te ves una tupla y te ves al final una coma y, coño, voy a borrar esta coma que sobra. No, no sobra. O sea, eso es un zas en toda la boca y te pega...
Eso hay que ponerlo entre paréntesis. Aunque esos paréntesis sean decoración, con paréntesis, cadena, coma, aunque técnicamente no sea necesario, ¿no? Ser explícito.
Sí, sí.
Por eso, en ese caso concreto, sería mejor incluso usar el constructor tuple,
claro,
en lugar de la coma al final, para evitar eso, ¿no? Para evitar encontrar una sintaxis que pueda resultar extraña para alguien nuevo.
Pero yo ahí tengo un problema. Yo tengo un problema, porque claro, yo cuando meto tuple y una cadena, me quedo la duda de si va a hacer una tupla con esa cadena o va a iterar sobre cada uno de los elementos. Me lo va a considerar un iterador y va a generar una tupla letra a letra, ¿no? Y nuevamente tengo que abrir un intérprete y hacer la prueba, ¿no?, de una línea de código. Pero claro, cuando tienes que abrir un intérprete y hacer una prueba de línea de código, es que no vayas por ahí. O sea, cuando eso vaya a ser el código dentro de un año y tal, no... Puedes ver que si lo hiciera de otra manera, pues fallaría el programa, ¿no? Pero para empezar llegas allí y no te queda claro qué va a hacer. Luego puedes verlo por contexto. En plan, si no, es que no funcionaría, ¿vale? Pero si te tienes que parar y pensarlo, joder, es como igual los operators, es como las iter tools y tal. Si te tienes que parar y pensarlo, ponlo explícito. Y en este caso explícito es poner la sintaxis de paréntesis abierto, tal.
Y queda claro. Tal,
bueno, pues hasta ahí la V1, o sea, de tips. Si a alguien le valió para algo...
Pues no, pues eso ya ha estado interesante, ¿eh?
Bueno, nos ha dado partida completo.
Sí, de hecho, estas coleccionadas, porque en su momento te pediré los enlaces para las notas del podcast.
Los guardo más, ¿verdad? Así que luego te lo paso, no está ahí.
Vale. Bueno, es bastante tarde ya, teníamos que ir cerrando. Yo tengo apuntadas un par de cosas simplemente para comentarlas. Bueno, tengo una pregunta, pero el Tesis la respondió accidentalmente Javier hace un momento. Que es, me surge la necesidad ahora en un proyecto que no tiene base de datos, que no tiene framework, ¿vale?, de hacer búsquedas en cadenas. ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Solar, alguno de estos? Lo que necesito es un mecanismo de yo alimentar de texto algo, una librería, y luego esos textos poder hacer búsqueda en esos textos.
Pero full text search.
Sí.
Vale, WAS está hecho en Python y es ligero.
Espera. Pónmelo en el... Bueno, de letrea luego.
WOOS y no sé si tiene alguna H por el final o no sé.
Espera, que lo estoy buscando. W, H...
O, O... S... H también.
H, sí, me sale el día de docs. Ya, creo que lo tengo en un bookmark. Mira, tiene el bookmark con la etiqueta librerías Python. Esto es una autorreferencia hace hora y media.
A ver,
vale, le echaré un vistazo, vale. Esto me vale, perfecto. No necesito... que me expliques cómo funciona, ya me lo leo yo.
No te voy a decir cómo te funciona, te voy a decir simplemente que tiene la ventaja de que es embebido, o sea que no necesitas un servidor con un Java de 2 gigas.
Además, necesito muy poco texto, son frases sueltas y a lo mejor son frases, y a lo mejor tengo 100.000 frases, que me cabría todo en RAM, o sea, a lo mejor ocupa un giga todo el texto, ¿no? Y con lo cual tampoco quiero meter una base de datos y preocuparme de los backups de datos y tal, lo puedo meter en un... en un fichero de texto y cargarlo cuando lo hago el programa. Pero bueno, pues sabes, para no tener que hacérmelo llamar, y estoy seguro, bueno, hay cosas gordas tipo sola, ¿cómo se llama? Sol R.
Sí.
Que sea, son cosas así muy gordas, y las Terseers y todas esas historias, ¿no? Pero bueno, para mi entorno, a priori, algo pequeñajo. Me lo miro.
Todo el tema del Skimmer y todo lo demás.
Yo es que con esto he tocado cosas en la época de Zope, que está por ahí. ¿Está Miguel? Sí, está, es que está ahí abajo y no te veo, perdón. En la época de Zope y tal, tenemos los Z Catalog, ¿no? Los Zope Catalog, que son buscadores, básicamente. Y es lo que he usado muchas veces para el tema de persistencia, que es de lo que estoy hablando siempre, de la persistencia que mola mucho. Vale, esa era una pregunta. Y luego iba a hacer unos cuantos comentarios que los dejo para la semana que viene, como deberes. Uno es que echéis un vistazo al módulo DIS para ver el bytecode de lo que escribís. O sea, cómo se compila un for, cómo se compila una excepción, etcétera. ¿Vale? Sí. A mí me parece interesante ver qué es lo que genera, qué es lo que va a interpretar realmente Python. ¿Vale? Módulo DIS, que es la librería estándar. Luego tengo, bueno, iba a hablar de los tipos enumerados, pero lo dejamos para otro día. Y bueno, una sugerencia, que si a alguien le interesa el tema de visión artificial y tal, o que no hablamos nunca de librerías o casi, que para mí de la mejor que hay, es una web que se llama PyImageSearch, que tiene también sacado libros y tal, y el tío publica como cada semana un artículo entero de visión artificial para resolver un problema concreto. O sea, reconocimiento de código de barras, yo qué sé, corrección de perspectiva en fotografías, etcétera. Me parece flipante. Y tiene, el tío ha sacado varios libros y está todo en Python. Python con librerías, obviamente, no con sí. NTV y tal. Y hasta lo tiene, hasta funciona en Raspberry y todo lo que te. Bueno, os recomiendo, si os mola ese tema.
Sí, yo caí en esa página, cuando estuve haciendo mi proyecto fin de carrera, que utilicé el tema de visión artificial con OpenCV y Python, y caí ahí en esa, en la web suya, y tenía ejemplos bastante curiosos y bastante chulos. Y te estoy hablando de hace ya 7-8 años.
Sí, yo lo descubrí como en 2016 o por ahí, me suena. Y la verdad que me parece de lo mejor que hay, y además es Python, no es,
sí, sí,
es una cosa genérica de Medium, ¿no? Que te cuenta, que mola mucho y tal. No, el tío te pone el código entero, con ejemplos, sí, funcionan bien, y luego tiene, si quieres darle pasta, tiene libros para comprar. Miramos que la web, que aunque no pagues, la web tiene todo el contenido con código que funciona, ¿no? Vamos, lo he usado varias veces, he pirateado código de ahí, pero pirateado. He sacado código de ahí para leer código de barras y tal, copiar y pegar, y funciona, y entiendes cómo funciona, porque el tío te lo explica. No usa una, sí, no usa una función y tal, el tío te lo explica todo. O sea, está muy bien esta web, para el que le interese el tema de procesar imagen, un poco un procesado avanzado, ¿no? Y ahora lo que tengo apuntado, tengo alguna cosa más, por ejemplo, hay un módulo en PyPy, en PIP, perdón, bueno, en el índice de paquetes, que es el módulo regex, o sea, de expresiones regulares, que lo que hace, funciona igual que el módulo re normal y corriente, pero libera el GIMP cuando hace búsquedas. Con lo cual uno se plantea que eso es algo a mejorar en Python estándar. De cuando haces una búsqueda en una cadena, que puede ser compleja, una búsqueda compleja con el tema de una expresión regular sofisticada, ¿no? Por liberar el GIMP para que otros hilos avancen. Esa parte está, ¿eh? Puede ir en paralelo si tienes varios cores. Y esta librería lo hace. Y me ha hecho falta para un proyecto estos días, para el tema este de escanear páginas web, que las versiones regulares vuelan ahí. Y así puedo utilizar varios cores a la vez. Y se llama regex, o sea, expresiones regulares. ¿Vale?
¿Vale?
Luego otro, ya para terminar, otra, hablábamos antes del Piston este, de la implementación alternativa de Python. Bueno, realmente es un for de la, o sea, no está currado de cero, es un for del CPython normal, pues con mejoras. Hablando de aceleradores, que hemos hablado muchos, otro que no se mencionó es Nuika. ¿Alguien lo conoce?
¿Cómo se escribe?
N-U-I-T-K-A. Es con K, ¿vale? N-U-I-T-K-A. Este te compila Python a C++ o C++. Yo lo he usado poco porque uso otras cosas, pero es un proyecto que llevo tiempo mirando. Lo lleva un tío, prácticamente solo, pero lleva ya fácilmente una década con él. Y tiene la cosa extraña es que genera C++ o C++. Es como poco común. Y yo he terminado ya, chiquillos, por hoy. Jorge, espero que te mires lo de... Si estás todavía por ahí, me escuchas. Que te mires lo que comenté antes de el capítulo sobre el recolector de basuras de Python. Y los demás también, claro, si os apetece. Y puede ser un tema para la semana que viene. Si hay alguna cosa oscura o misteriosa o tal. O sorprendente. ¿Alguien más tiene algo que comentar antes de cerrar?
Nada, yo voy cerrando ya.
También. Yo te busco a ver si vuelvo a hacer una segunda intento, una segunda batida, a ver si te aparece la librería esta y te la paso, ¿te parece? La de los foros, la de recorrer foros.
Pues te lo agradezco porque, vamos, esta semana estaba fastidiado de no tenerte localizable. En plan, bueno, para perseguirte. Pero bueno, mi gozo no un pozo porque luego me dices, pues no la he encontrado bien. Después de haber quitado la ansiedad hace más de nada. Bueno, de todas maneras, para el uso que le iba a dar, ya lo he hecho a mano y funciona muy bien y tal. Pero, sí, pero bueno, pero es para añadir a mi biblioteca de herramientas, tío. Los meto los marcadores en bibliotecas Python, como el indexador que no encontraba ahora.
Hola, chicos, yo recojo también.
Bueno, pues muchas gracias por conectar. Me alegro que ya hay unos cuantos que somos regulares. Espero que sigamos. Vuelvo a decir, como ya he comentado en el pasado, que si hay alguien que por lo que sea deja de entrar y tal, estaría guay. Que explicase por qué. Sin más historia, en plan, me va mal el horario, o que se habla mucho, o no se entiende, o yo qué sé. Pero saber qué pasa, o tener un poco de feedback. Sobre todo la gente que se pira. La gente que se queda, se queda. Hoy no lo he dicho, pero aprovecho y lo digo ahora. Esta sesión, como todas hasta ahora, bueno, la primera, se la he grabado en audio, solo audio, y la idea es en un futuro indeterminado, a largo plazo, puede ser que se haga, se publique, ¿vale? A lo mejor con un poco de edición y tal, pero que se publique. Entiendo que los que estamos aquí hemos hablado, estamos de acuerdo en ello. Se avisará, etcétera, ¿no? Para que no haya sorpresas. Y poco más. Ya hemos vuelto a la normalidad de navideña, o sea que volveremos a encontrarnos una vez a la semana. ¿No? Los martes.
Esperemos.
Estoy viendo que ya ha sido corta, porque la de la semana pasada la grabación fueron 6 horas y media. Y no es coña, ¿eh?
Es que al final me quedé hablando con él de cosas de cómo funciona la memoria, de si el kernel de Linux hace lo de llamarte cuando va a hacer el onkiller antes y te puede dar algo.
Esa parte la cortaremos o lo sacaremos como extra, está separado de la parte de Python, porque no tiene mucho de Python.
No, eso se puede exactamente, sí.
Bueno, pero ahí salieron, fue una conversación interesante, sí. Me fastidia, bueno, ya que está grabado y tal. Pero es el capítulo 1 de sistemas operativos, no de Python.
Pues tengo ganas de usar una librería de Python que te ayude a liberar memoria antes de que salte el onkiller.
Yo, macho, si te dijera todo lo que tengo encima de la mesa, de mejoras obvias y fáciles y tal, joder.
Sí, yo sé que es otro de los proyectos que nunca haré, pero ahí está. Bueno, chavales,
chicos,
yo también. Nos dejamos por hoy. Venga, gracias por venir. Hasta la semana que viene. Y bueno, ya se está leyendo la gente. Chao, chao. Sí.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.